Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige el Tertulión Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, el Tertulión no lo dirijo
bueno,
mucho.
Tiempo de Juego.
Hola
no,
Juanma.
No te borres que te necesitamos más que nunca.
Buenas noches, por decir algo, porque para mí no son unas grandes noches, la verdad.
No, evidentemente. Ahora vamos a abrir el Tertulión con el asunto de la vuelta y contar un poco todo lo que ha ocurrido y lo que nos viene, ¿eh? Porque claro, esto ahora hay que... Mañana toda la gente que lo va a celebrar, los comentarios y tal, y no sé qué. Mañana va a ser un día también que va a haber día de digestión de todo lo que ha ocurrido hoy. Joseba Larrañaga, hola Joseba, muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Está también Gonzalo Miró. Hola Gonzalo, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Juanma.
Está Manolo Lama. Hola, Manolo.
Pues estoy como Paco. Estoy un poco triste por lo que he visto hoy. Me parece lamentable. Y lo digo ya de primeras y a bote pronto. Está todo el mundo en su derecho de protestar, pero no en fastidiar la Vuelta Ciclista a España. Porque me parece que ya no es por la imagen que demos, que ha podido ser patética, es que no sé qué derecho tiene la gente a interrumpir el trabajo de unos profesionales o el trabajo de una gente que lleva 20 y pico días montando un recorrido, luchando para poner las vallas. Todavía no lo logro entender, no lo he entendido.
Pues ahora vamos a repasar un poco, insisto, cómo ha sido la jornada y con los últimos sonidos importantes. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Muy buenas noches, familia.
Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Siro López. Hola, Siro.
Enseguida está.
Y Mónica Marchante, enseguida también está, pero o está ya. Siro, esto, Mónica, ¿estás?
Está.
Hola.
Hola, Mónica, muy buenas.
Tristes noches.
Tristes noches. Fouto, tú vienes con tu tema, con tu libro, y tu libro también va a ser un libro polémico en el Tertulión.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Pero bien. Es que, claro, la semana va a ser difícil la semana, arbitralmente,
¿Por qué?
¿Cómo por qué? Joder, por lo que pasó ayer en Anoeta.
Pero hay Champions.
Ah, bueno.
Esto borra lo otro rápido.
Vamos a ver, qué es lo que pasa. Voy a incorporar al Tertulión hoy, que queríamos llamarle para hablar precisamente del asunto del Real Madrid y todo esto, a Alfredo Relaño, que ya saben que se ha incorporado al equipo de Tiempo de Juego y del Partidazo. Pero como los hechos son tan absolutamente noticiables, destacables, inéditos en la historia del deporte español, pues creo que merece la pena que contemos también con la opinión de Alfredo Relaño en el arranque del Tertulión. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches.
Hola, muy bien. Buenas noches, pero también, como todos, entristecido por esto, ¿no?
Sí, sí. Por repasar lo que ha sido el día en sonidos, quiero destacar esta declaración, que es la declaración del presidente del gobierno, que en un acto preelectoral en Andalucía decía esto por la mañana sobre las protestas y sobre la Vuelta a España en el día de hoy.
Hoy termina la Vuelta a España, nuestra Vuelta, la Vuelta Ciclista a España. Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina.
Es la declaración de Pedro Sánchez horas antes de que sucedieran los acontecimientos que se han sucedido en la capital de España. Después de los incidentes, después de la suspensión de la etapa, estaba en la línea de meta Almeida, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y le ponía los micrófonos y decía lo siguiente sobre lo que había ocurrido.
A mí me indigna la imagen ayer de Irene Montero parando, tratando de parar una carrera de Irene Montero, que ya sabemos quién es, ¿no? Pero quiero decir, Irene Montero, Arnaldo, se han juntado todos, los sospechosos habituales. Sánchez, Irene Montero, Pablo Iglesias, Yolanda Díez, Arnaldo Otegi, todos los sospechosos habituales se han juntado. Y al final lo han conseguido, reventar la vuelta. Por cierto, les importa el sufrimiento de Gaza lo que sus preocupaciones políticas internas, ¿eh? Que nadie piense que sufren por Gaza más que por los problemas políticos que tienen en estos momentos en España y que son los que le hacen de verdad que se hayan comportado de la manera tan irresponsable como se han comportado.
Hemos querido un día más entrevistar a Marlaska, al ministro del Interior, aquí en este espacio. Un día más nos ha dicho que no. Nos ha remitido al delegado del Gobierno en Madrid, que según Marlaska era el que iba a asumir la situación y la portavocía de lo que había ocurrido. Hemos intentado hablar con el delegado del Gobierno en Madrid y nos ha dicho que simplemente iba a hacer una declaración institucional sin preguntas. Lo cual es muy democrático esto, claro, o sea, sin preguntas, el derecho a la manifestación, por supuesto, pero ¿y el derecho a la pregunta? ¿No le gusta a usted el derecho a la pregunta? ¿El derecho a que podamos preguntarle a usted y no que usted coja, lea y se pire? Bueno, pues Francisco Martín Aguirre, que así se llama el delegado del Gobierno en Madrid, le ha faltado celebrar por todo lo alto lo que ha sucedido hoy.
En Madrid, en los últimos meses, no se han asesinado a 65.000 niños. No se ha bombardeado hospitales, no se ha acribillado a niños y niñas. En Madrid no se mata a la gente de hambre. Donde todo eso está pasando es en Palestina. En Madrid hoy se ha interrumpido una carrera ciclista. Y se ha interrumpido porque el pueblo de Madrid ha enviado al mundo un inmenso mensaje de solidaridad, de humanidad y de empatía con el sufrimiento del pueblo palestino. Madrid ha hecho una gran llamada a la reacción de la comunidad internacional. Madrid hoy, como en otros lugares de España estos días, ha sido ejemplo de dignidad, enarbolando alto y fuerte la bandera de la paz.
Es la declaración del delegado del Gobierno en Madrid. Creo que no ha hecho ni una mención. Ha felicitado al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero a los veintipico policías heridos creo que no ha habido ni una sola mención.
Confirmo, Juanma. Ha hablado de los dos
Hola,
detenidos.
Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Ha hablado de los dos detenidos, pero en ningún momento ha hablado del número de policías heridos.
Son 20 y algo, ¿no?
22 según la agencia EFE.
22 policías detenidos, heridos. 22 policías que esta semana tendrán que, o cuando les den el alta, les tocará ir a un acto donde haya unos nazis y pelearse con unos nazis. O les tocará ir a un evento de Pedro Sánchez y proteger a Pedro Sánchez. O les tocará ir a un evento de Francisco Martín Aguirre, que es el delegado del Gobierno de Madrid, y les tocará defender a Francisco Martín Aguirre para que este señor camine con toda la tranquilidad del mundo por Madrid.
Por cierto, uno de los sindicatos policiales, Juanma, Jupol, ha pedido la dimisión del delegado del Gobierno, Francisco Martín, por estas declaraciones. Dice que demuestran la premeditación de lo que hoy ha sucedido y que, bueno, que ya el sábado se lo manifestaron en persona, y por ello solicitamos la dimisión urgente del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Yo lo que digo, si lo de hoy para el presidente del Gobierno, para el ministro, para el delegado del Gobierno es un ejemplo de civismo, es una muestra al mundo de que esta es una ciudad fantástica, digo yo que otras personas con otras ideas podrán manifestarse de la misma forma, hacer exactamente lo mismo que ha sucedido hoy y no pasará nada. Se podrá tirar las vallas de cualquier sitio, interrumpir cualquier tipo de evento en Madrid, porque cuando uno lucha por sus ideas, tiene todo el derecho a hacerlo. Es que el precedente que han sentado hoy, hablando de esta forma de lo que ha sucedido en la Vuelta a España, es un precedente peligroso. O sea, supongo que no tomarán ninguna decisión con Pedro Delgado por haberles puesto a parir, porque vamos, solo faltaba. Después de 30 años en televisión española, siendo bandera de España por todos los sitios por donde ha ido Perico Delgado, ahora ha cogido la libertad de expresión y ha puesto los puntos sobre las íes en medio de la vergüenza que se ha visto en televisión española durante estas últimas dos semanas. Tres semanas que ha durado la Vuelta. La Vuelta se ha acabado con la victoria de Vinegar. Le han dado, se ha montado un podium de la Vuelta en el hotel donde estaba el equipo de Vinegar. Ahí han hecho el podium como una carrera de juveniles o de infantiles, han puesto ahí unos cajones, una publicidad detrás para que el hombre tuviera la foto y la gloria de que ha ganado la Vuelta Ciclista a España, ha sido así medio clandestino. Y mientras tanto en Madrid seguían las cargas policiales, querían acceder a la zona donde estaban las cabinas de televisión, las unidades móviles, el podium y tal, tirando las vallas. Pero todo eso que pasó es un ejemplo y un motivo de orgullo para el Gobierno y para el delegado del Gobierno. insisto, que mañana necesitarán de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para cualquier tipo de cosa que vayan a hacer en su jornada diaria, porque van rodeados de policías. Ellos sí van rodeados de policías para poder abrirse paso. Y, por supuesto, si usted va por la A6, le van a apartar de la carretera la policía para que pase Pedro Sánchez. Por supuesto. Y para que pase el delegado del gobierno en Madrid. No vaya a ser que un atasco ponga en peligro al presidente del gobierno. Pero los ciclistas no tenían derecho a eso. Los ciclistas no tenían derecho a que les abrieran paso. Ese derecho corresponde a unos pocos, no a los ciclistas. Porque, claro, como están matando niños en Gaza, con ese argumento se ganan todas las batallas, todas las discusiones. ¿Puede salir el delegado del gobierno hoy a decir que es que por lo menos en Madrid no se matan niños? Joder, es que esa frase es tratarnos de gilipollas a los demás. Por lo menos en Madrid no se matan niños. ¿Qué barbaridad es esa? Yo, como ya me he expresado en los últimos días y ya he recibido todo lo que se puede recibir, te dan ganas de decir, mira, ¿qué más me da? O sea, que no hay vuelta, pues que no haya vuelta. Acabas pasando. El problema de todo esto es que acabas pasando de todo. O sea, te hartas. O sea, ¿merece la pena decir lo que uno piensa para que luego te digan que es que tú estás a favor de un genocidio, que esto, que no estamos a favor de nada? No estamos a favor de ningún genocidio. De hecho, creemos que es absolutamente una salvajada lo que está haciendo Israel. Todo el mundo lo piensa. Pero otra cosa es lo que se ha hecho con la Vuelta a España, el desamparo que ha sufrido esta prueba deportiva, la persecución de que era el único problema de España en las últimas dos semanas. No se ha hablado de otra cosa en España más que de la Vuelta a España. Eso, por cierto, para el relato también venía bien, ¿eh? También ha venido muy bien que en estas dos semanas el principal problema fueran las banderas palestinas en la Vuelta. Porque del resto no se ha hablado. O se ha hablado mucho menos. De tener un fiscal general del Estado imputado, de esto, de eso ha entrado en un breve. Lo otro, pues evidentemente, ha sido mucho más noticia. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
Juanma, buenas.
Está Quique también, hola Quique.
Hola, buenas noches.
Y Pereiro, hola Pereiro, muy buenas. Ah, vale, pues decidme que no está. Eri, ¿la Vuelta ha dicho algo o no ha dicho ni pío?
No, la Vuelta no se ha manifestado como tal. Bueno, sí que he podido tener alguna conversación con gente importante de la organización de la Vuelta. Y pues te diría que la Vuelta está contenta de poder tener un ganador. O sea, lo han pasado tan mal estas tres semanas que el hecho de haber entrado en Madrid sin llegar al circuito, tener un ganador, haber tomado tiempos a 44 de meta en el día de hoy... les ha podido de alguna manera reforzar, porque creo que lo vieron muy mal en algún momento de estas tres semanas. Eso es un poco lo que te puedo decir, que la gente está fastidiada por lo que se ha visto hoy, por la imagen que se ha proyectado hoy, por lo que pudo pasar hoy, mucho más de las cifras que hemos visto, pero la gente está con fuerza para intentar levantar esto y poder volver a pensar pronto en organizar la Vuelta del año que viene.
Quique.
Alguien me decía esta tarde sí. que dice, mira, ¿sabes qué? Ya se ha acabado, entre lloros, de la gente de la Vuelta a España en la zona de meta. Están alucinados con el silencio de la Real Federación Española de Ciclismo, están alucinados con el silencio de la UCI, que ni siquiera han hecho ningún tipo de comunicado, y están desamparados. Se sienten desamparados en la Vuelta a España.
La UCI también vaya papelón, en todo esto.
En ese sentido, mira, Juanma...
Qué vergüenza Paco, la UCI, ¿eh?
O sea, Paco me ha visto toda la tarde con el móvil, actualizando y tal, porque es que yo no me lo puedo creer. El gobierno sí ha hablado, porque hemos escuchado a representantes del gobierno, no es la presidencia del gobierno, CSD, presidente del CSD. La UCI ha hecho un post en X para felicitar a Vinegar por su victoria, como si hubiera sido algo normal. El presidente de la UCI, por supuesto, tampoco ha dicho nada. Comité Olímpico Internacional... La presidenta del Comité Olímpico Internacional, que no tiene redes sociales, pero tampoco ha dicho nada. El Comité Olímpico Español, el presidente del Comité Olímpico Español, que también tiene sus redes sociales. A mí esto, la verdad, es lo que más me sorprende.
No, o sea, pero la gente está muy acojonada. Esa es la realidad. Porque es que es un tema que solo te trae problemas. Solo te trae problemas, de verdad. Lo digo por experiencia. Nadie te va...
Creo que condenar la violencia no tiene que estar reñido con nada.
La prensa especializada en ciclismo ya empieza a decir que ASO, que es la organizadora del Tour de Francia, va a pedir a partir de ya, seguridad al gobierno español para que la salida de del Tour del 2026 en Barcelona, primera semana de julio del próximo año, se desarrolle con normalidad, porque dicen que pueden incluso renegociar ese asunto. En Barcelona no se lo creen, me hablaban desde el ayuntamiento, pero yo me creo cualquier cosa.
Sí, es para creerlo, porque es normal que piensen así. Yo creo que esto, si me dejáis así, una fatalidad. Vamos a ver, este equipo no estaba ahí por invitación de la Vuelta a España, lo primero que tiene que saber la gente. Este equipo estaba ahí porque tiene unas puntuaciones y tiene todo el derecho a correr las tres grandes vueltas. Ahora, sobre la marcha, ha ido creándose una atmósfera, porque lo que estamos viendo en la tele es horroroso, lo de Netanyahu es horroroso, y también es natural que pase, y eso ha llevado a un efecto jauría, y que ha ido creciendo, y además lo que ocurre en este país, que tenemos mucha gente que en vez de resolver los problemas lo que quiere es aprovecharnos. Yo en lo de hoy hasta hubiera agradecido que lo clausurara el delegado del gobierno, si no tiene capacidad o no la quiere tener para asegurar la llegada de los ciclistas a Madrid, pues lo debería haber dicho y decir, bueno, aquí no se entra.
Hay un comunicado de la Vuelta, Juanma, que acaba de llegar. Discúlpame, Alfredo. Sí. Desde la organización de la Vuelta, lamentamos los acontecimientos que han tenido lugar durante la celebración de la etapa final de la Vuelta 25. Pese a todos los esfuerzos de la organización, no hemos podido concluir la etapa según lo planeado debido a los lamentables incidentes ocurridos en Madrid. Queremos felicitar a Jonas Vingegaard y a su equipo, el Visma Lisa Bike, por su victoria en la clasificación general de la carrera. La mañana del lunes 15 de septiembre, a las 12, la organización de la Vuelta va a ofrecer una rueda de prensa en un lugar pendiente de confirmar.
Pero quería insistir, quien podía parar la Vuelta no era la Vuelta. La Vuelta tiene unos compromisos comerciales y se enfrentaría a unas indemnizaciones tremendas. Quien puede parar la Vuelta son las autoridades, y no lo ha hecho. Lo que ha hecho ha sido vigilar mal en Madrid, no ser capaz de sujetar una cosa perfectamente anunciada y programada desde días atrás. Y no es para sacar pecho de nada. Estamos felices, infinitamente felices, de que no pase aquí lo de Gaza, que es una cosa que es horrorosa. Pero es que la zona de una... Ahora aquí, dos detenidos contra y 22 policías heridos, fija una desproporción con lo que se ha hecho.
Es una cosa que no, es inexplicable. Inexplicable.
Y además, y lo peor de esto es que inocentemente en deportes se ha visto en medio, el ciclismo se ha visto en medio de un follón que vuelve a polarizar más todavía España, porque hay un bando de un sitio y bando de otro, y ha sido, la verdad es que ha sido espantoso. Y termino con una cosa, me da mucha rabia que al deporte se le pidan cosas que no se pida a nadie. Israel tiene embajada en España. España tiene embajada en Israel. Cualquier persona física o jurídica israelí se puede establecer en España. Hacemos negocios. Solo el lío es que hay un equipo que se llamaba, que se quitó el cartel sobre la marcha, Israel, y eso no puede pasar por ningún lado, y ya se va creando la jauría y cada vez es más difícil, ¿no? Como pasó y terminó con Arabia Saudí. En Arabia Saudí hemos hecho el AVE a la Meca. Ha ido el rey cuando le ha parecido, se hace todo tipo de negocios, pero se va a jugar la Supercopa allí, y entonces es el follón, porque al deporte se le pide lo que no se pide a nada. A mí me tiene desolado lo que ha pasado, francamente. Estuve el viernes a seguir la etapa para ver cómo era el ambiente, y vi la tristeza de la gente que lleva esto. Hay 3.500 en la familia de la Vuelta haciendo la Vuelta, no se ha ido ninguno. Son gente con tan poca conciencia como para que les dé igual lo de Gaza. 3.500 así, unitariamente, que les da igual. Eso no es así. Es gente que trabaja y que ve la cosa con una sensatez, que veía con simpatía las banderas palestinas en las cunetas, pero que quería terminar la carrera porque es lo suyo, lo justo y para lo que están, ¿no? Un desastre, vamos.
A mí voy a expresar mi opinión porque he estado toda la tarde más o menos conteniéndome, porque cuando me pongo en la silla del director, lo que trato es, bueno, primero, como periodista deportivo, no me gusta la crispación ni la futbolística, pero la política que tampoco es alguien preparado. Entonces he estado, no colaboremos a que España se encabrone más, vale, pero ahora, como aquí me siento más opinador, te voy a decir que yo, cada uno siente orgullo por lo que quiere. Yo siento orgullo de mi país cuando muestra solidaridad por el dolor, sea con Palestina, con los ucranianos, la cantidad de ucranianos que vinieron aquí cuando empezó la guerra o la invasión de Rusia. Mira, quiero mucho a la Ponferradina, otras cosas, porque hay una ucraniana refugiada que la trajeron y está trabajando allí y tiene a su marido en la guerra. Me encanta que el pueblo español muestre su solidaridad con lo que sea, con la Dana, con todo, con los saharauis, me da igual, me encanta. No me siento nada orgulloso de que haya 22 policías heridos, supongo que un montón de manifestantes también, lo que pasa es que el número, yo no lo he visto ni ha trascendido, con que haya dos detenidos, con que unos deportistas que no tienen nada que ver con nada de la política se escondan en un garaje, en un aparcamiento de un hotel y monten con unas neveras un podium falso para celebrar la consecución de sus éxitos durante 3 semanas de mucho trabajo y muchos otros meses de preparación, a mí todo eso no me hace sentirme orgulloso, me da vergüenza. Y me dan más vergüenza todavía muchos políticos. En el caso del delegado de Madrid, recuerdo que es que a la Policía Nacional quien la manda es la delegación del gobierno. O sea, lo que haya hecho la Policía Nacional, de bien o de mal, está mandado por la delegación del gobierno. Entonces, interpreto que este delegado del gobierno estará orgulloso de que haya habido palos para unos y para otros, para los manifestantes y para los policías. Cuando han lanzado vallas, los provocadores, que siempre hay algunos que van a liarla. Aunque sean un número mínimo, siempre hay algunos que van a liarla. Entonces, la Vuelta Ciclista a España, para mí ha sido una víctima, y además una víctima injusta. Estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Pedro Delgado, muy de acuerdo en apuntemos a donde hay que apuntar, a los políticos. En concreto, el gobierno de España ha estado comprando y vendiendo armas a Israel. Ahora con el PSOE y con el apoyo de Podemos, de Sumar, de los independentistas, etcétera, etcétera. Antes también con el PP. Lo del 7 de octubre de Hamás en la matanza de 1,000 personas, eso ya ha pasado hace 2 años, o por ahí.
Sí, sí, 2 años, 2023. Claro, pues
son 2 años en los que se han vendido armas y comprado armas a Israel. Exijámosles a los políticos lo que hay que exigirles. Que rompa relaciones, cada uno que pida lo que quiera, que rompa relaciones con Israel, que rompa todos los contratos que tenga, que exijámosles a los políticos. ¿Qué vamos a exigirle a unos deportistas, a unos ciclistas? Que paren la carrera y que no se dispute la Vuelta a España, vale. Y ese gesto, al día siguiente, ¿en qué ha mejorado nada? ¿En qué ha demostrado que somos muy solidarios? Se puede ser solidario sin invadir la carretera, sin cometer un delito, porque es una infracción lo de invadir una carretera cuando se está celebrando una prueba deportiva. ¿Qué es lo siguiente? ¿Llamar más la atención al mundo sobre lo pro-palestinos que somos? Muy bien, vale. Paremos un Madrid-Barça, un Barça-Madrid. Invadamos el Congreso de los Diputados. Hagamos cualquier cosa, pero la ha pagado durante 3 semanas en una bola de nieve que ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Y yo creo que alimentábamos sin querer desde los medios diciendo, anda, pues hoy hay 200, hoy 500, hoy 5.000. Hoy les esperan ya en todas las cunetas, hoy les esperan ya en todas las rotondas. Y siempre con el miedo a que pudiera haber algún herido entre los manifestantes y entre los ciclistas. Y entre trabajadores que se comen un marrón extraordinario. Como ha dicho Alfredo, 3.000 personas que curran. Porque es su sueldo, es su trabajo. ¿En qué es mejor España hoy que ayer en que se haya parado la Vuelta? Y a mí la Vuelta, esta última etapa, es que yo la hubiera suspendido directamente. Para que no hubiera esta imagen. Que, por cierto, esta imagen internacional, a ver si os pensáis que da la vuelta al mundo. Nos hemos metido antes en todos los periódicos. No es portada de ningún lado. O sea, sería portada del mundo entero, a lo mejor, si hacemos 2 millones de españoles se manifiestan a favor de Palestina. Pero que esto es una bronca mucho más interna, de consumo interno. Y perdón por haberme sentido.
De todas formas, yo creo que no podemos ser fariseos. Los políticos de este país son unos cagones. Y cuando digo unos cagones, los políticos de este país solamente les preocupa no perder votos. Y entonces no han tenido el valor suficiente para saber poner la línea entre quien se manifiesta y quien interrumpe una prueba deportiva o el desarrollo de un trabajo. ¿Por qué no lo hacen? Porque consideran que ese granero de votos es suyo y en esta ocasión el gobierno no quiere tocar a ese grupo de gente que él considera que le votan a ellos y prefieren dejarlo. Hay un detalle que a mí me parecía lamentable. Televisión Española tenía preparado un especial porque sabía lo que iba a ocurrir. No sé si lo habéis visto, Televisión Española tenía desplegado. Sí. Por todos los puntos, reporteros no deportivos, reporteros que me parece bien lo que haga, pero tenía muy claro que la Vuelta se iba a suspender desde el primer momento. Lo que ha pasado en la calle Virgen del Puerto, que es donde les interrumpen por primera vez, no sé si habéis visto manifestantes, no solamente que impedían que pasaran los ciclistas, es que había ciclistas que querían pasar y les empujaban. A la izquierda de los ciclistas, ahí, para que sepáis, hay un subterráneo con una caída aproximadamente de unos 5 metros. Afortunadamente, yo creo que con un dolor de cabeza les han dejado pasar o no. Pero vamos, que tenía claro la delegación del gobierno que no se iba a celebrar la prueba, vamos, lo tengo clarísimo. Que los políticos no han atacado y atajando el problema porque les da miedo perder votos, vamos, clarísimo. Y ahora pregunto, ha dicho Paco que preparen, que paren un Madrid-Barça. Ha fichado el Villarreal un chaval que se llama Salomón.
Sí. Ayer estaba en el Metropolitano, en el banquillo,
claro,
Manolo.
Que es judío. ¿Qué hacemos? ¿A todos los partidos que vaya el Villarreal les impedimos que jueguen? ¿Cuando venga el Maccabi de Tel Aviv o el Hapoel de Tel Aviv en la Euroliga, impedimos que juegue el Madrid, el Barça, el Baskonia o el Valencia contra ellos? Es que me parece tan acojonante. Ahora, verás que ahora ya cuando llegue el Madrid de básquet o el Barça, ya verás cómo ya no lo permiten. Ya verás cómo ya no lo permiten. Pero han cogido a los tontos de la Vuelta y han dicho, bueno, venga, que se explayen con ellos, porque nosotros los políticos no tenemos huevos de decir que eso no se puede hacer, hombre. Eso no se puede hacer. Usted se puede manifestar todo lo que quiera. Todos estamos a favor de manifestaciones a favor de Palestina. Todos estamos en contra de lo que está ocurriendo en Gaza. Pero no sea usted cagón. Usted no puede permitir que unos tíos interrumpan el trabajo de otras personas. Es que me parece lamentable.
No, pero Manolo. Es que no lo puedes permitir. Es que lo has alentado. O sea, la diferencia...
No, bueno, ya te lo he dicho, que son unos cagones, claro, y no se atreven a pararlo porque les da miedo perder votos.
Pero son cagones activos. Cagones activos. Claro, es que lo han aplaudido. Claro. Desde el primer día lo han aplaudido. Y ya está. Es así.
También te digo una cosa. Yo he pensado mucho esta tarde, si hubiéramos tenido una Vuelta con, por ejemplo, un Alberto Contador ganando la Vuelta, si esto hubiera pasado. Yo creo
que no, Manolo. ¿Lo estás diciendo en serio?
Estoy diciendo...
¿Tú crees que le importa algo a Alberto Contador a los políticos o a
sí,
los...
Sí, porque van a hacerse la foto, van a hacerse la foto. Que sí, que cuando los españoles ganan y cuando los españoles están ahí, bien que van los políticos a hacerse la foto.
Yo le doy la razón. Si es Alcaraz contra un tenista judío.
Efectivamente, ¿van a ir a parar el partido Alcaraz? ¿Tú crees? ¿Van a alentar a que se pare el partido Alcaraz?
Desde ese prisma, sí, porque es evidente que tendrá toda la razón cualquier protesta contra cualquier genocidio, contra este, contra el genocidio de los cristianos, contra el genocidio de los homosexuales en 30 o 40 países que se les permite competir en cualquier evento deportivo, contra el genocidio de Hamás. Cualquier genocidio, cualquiera, es condenable. Yo, por ejemplo, condeno a todos y violento. Pero sobre todo aquí lo que hay es, como siempre, un mar de fondo político, que es el que enturbia todo y el que convierte pues todo esto en un berenjenal. Y yo lo dije el primer día, el Estado es el garante de la ley. La ley tiene que permitir a la Vuelta de Ciclista realizarse porque paga sus impuestos, porque tiene sus trabajadores, porque de alguna forma es algo que hay que garantizarlo. Y cuando el Estado no garantiza el cumplimiento de la ley, es porque el que está fuera de la ley seguramente es el Estado. Así de sencillo, porque tiene la energía suficiente, los medios suficientes, la actividad suficiente. Pero al Estado, como habéis visto, no le ha interesado que se garantice el cumplimiento de la ley en la Vuelta Ciclista a España.
Relaño creo que quería decir otra cosa, Alfredo.
Sí, es que hablando con alguna persona de las que son partidarias de la interrupción de la Vuelta y todo esto, me decía, es que se han empeñado en llegar aquí, como un forcejeo ya, ¿no? A ver quién me da más largo. Y le explicaba, es que la Vuelta no puede parar, pero la delegación del gobierno sí puede parar la Vuelta, si estima que hay peligro porque entre la Vuelta a Madrid. Y es lo que debería haber hecho, nos hemos ahorrado todo esto. Y si no lo han querido hacer, ¿por qué?
Alfredo, nos habríamos ahorrado, perdóname, unas imágenes de hoy, que como has visto, son orgullo de quien no ha querido pagar la Vuelta.
Exacto, de este señor que no ha querido pagar, que si el sábado dice, miren, no entren ustedes, pues ya saben lo que hay. Además, ya han llegado a la bola del mundo, ya hay uno que es el ganador, total, para este paseo nos lo ahorramos todos y todo el mundo estaría de acuerdo. Pero es que interesan los problemas para rentabilizarlos, no para resolverlos. Eso es lo que ocurre, ¿no?
Y yo quiero... No hemos hablado de los
Y perdón,
ciclistas.
Otra cosa. Alguna de esta gente podía... Voy a hacer una tontería, ¿eh? Podía tumbarse delante de la rampa de entrada del garaje de la embajada israelí y que no pasaran por ahí. En vez de tumbarse en la carretera para que no pasen los ciclistas. Me parecería más razonable, ¿no?
Y otra cosa que quería añadir a lo que estáis diciendo. también había alguien que podía parar la vuelta a la etapa de hoy, que eran los ciclistas, que creo que han vivido, que son víctimas de todo esto, que han vivido una situación realmente de peligro durante muchas etapas, no solo hoy, y que han acabado celebrando algunos el podio, como decías, en un hotel. O sea, me parece que nadie ha pensado en ellos, ni en ellos, ni en toda la gente que ha trabajado, no un mes, sino todo el año para organizar un evento que creo que, entre otras cosas, enseña España al mundo, porque además de ser un evento deportivo, es un evento también turístico y cultural para la marca España, ¿no?, de la que tantas veces se presume.
Ellos creían que el peligro era ayer y que hoy, al ir de paseo hasta la Castellana, no iba a pasar nada, y que les habían dicho que con 1.450 policías, entre guardias civiles y policías que había hoy desplegados, les habían asegurado desde todos los lados que la seguridad estaba asegurada.
Yo a la organización de la vuelta la he felicitado esta tarde. No conozco a nadie, ¿eh? O sea, no soy amigo de nadie. Pero, primero, han respetado el derecho a la manifestación. Desde el primer minuto. Segundo, han tenido los reflejos para cambiar recorridos en mitad de las etapas.
Eso es muy difícil hacerlo.
Claro, joder. Es que no soy capaz ni de imaginarme los estrés que habrán pasado para decir, encontramos esta carretera, venga, Guardia Civil, cambiamos para allá, para evitar problemas, para evitar conflictos. Y tercero, en lo competitivo se ha terminado la vuelta. Es decir, se terminó ayer. Y Vingegaard es un gran ganador que le da prestigio a la vuelta. Ciclista España, que muchas veces aquí no la gana el que el mejor del Tour, porque no suelen venir. O sea, yo, la organización de la vuelta me parece de 10, aunque se sienta muy triste.
Sobre esto que está diciendo,
perdona,
Paco,
del delegado del gobierno, quiero decir que raya la imbecilidad. O sea, alguien que esté orgulloso de que sus policías se peguen con sus ciudadanos, perdón, porque insulta nunca tiene razón, pero es que hay que ser gilipollas. Perdón.
Se han incorporado Siro y Palomar. Hola, Siro. Hola, Palomar. Muy buenas.
Hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Solo quiero decir que mañana va a amanecer en Gaza. Van a volver a morir, creo que son unos 50 diarios, está calculado.
Hoy han sido 50, sí.
Hoy son más o menos el lamentable goteo es de 50 personas diarias. Entonces, ¿la utilidad de lo de estas 3 semanas cuál ha sido? O sea, ¿por qué se ha parado la barbarie en Gaza? No, ¿por qué? Porque la solución tiene que ser diplomática.
Pues
y
miremos
política.
Todos para otro lado y ya no, está. No, y ciclista, perfecto. Como no vamos a solucionarlo manifestándonos, sigamos mirando para otro lado.
Sí, pero ¿sabes quién está mirando para otro lado?
Yo si fuera un padre palestino que tengo hijos, agradecería mucho lo que ha hecho una parte del pueblo español, no los violentos, pero sí los que se han manifestado, ¿eh? Y me da igual que se haya parado la carrera
En eso estamos todos, Siro,
Siro. Dice Roberto, no va a cambiar nada. Bueno, pues miremos, sigamos mirando para otro lado.
¿Pero sabes por qué no va a cambiar nada? Porque no hay soluciones políticas ni diplomáticas.
Bien, vale, perfecto.
Mira,
bien,
Siro, tú a mí me dices mañana.
Pero igual llegan antes, a medida que el pueblo reaccione y el pueblo exprese su indignación con lo que está pasando en Palestina.
Pero ¿y solo igual en el escenario de la Vuelta Ciclista a España?
Bueno,
¿sí?
No sé, en el escenario de la Vuelta he visto también en Canadá hoy el final de la carrera que se está disputando en Canadá, y también había banderas palestinas, y en todos los escenarios
Pero
en
ha terminado la carrera,
es diferente.
Yo no estoy defendiendo a los 20 o a los 30, no sé cuántos.
¿Cómo que 20 o 30, Siro? No sé.
Bueno, pues a los 200, ¿cuántos quieres que sean?
Siro,
200?
Siro, pero vamos a ver, Siro.
¿Cuántos quieres
200?
Que sean? ¿200?
Yo no sé cuántos son, pero...
¿O eran todos los que estaban?
Siro, bueno, que 200 que no pueden organizar la que se ha organizado
hoy
en Madrid,
pregunto,
solo te digo eso.
Sí que lo pueden, mira.
¿200?
Hemos visto celebraciones del Real Madrid.
Una vergüenza.
De Madrid.
Una vergüenza.
Y lo han organizado cuatro. Hoy hayan sido cuatro, no sé si habrán sido 100, 200, 300 o 400. La gran mayoría de los que han ido ahí han ido a manifestarse y a solidarizarse con el pueblo palestino.
Con lo que estamos de acuerdo.
Claro.
Pues ya está.
Pero escucha,
es que tú estás de acuerdo con que no se haya terminado la vuelta y yo no estoy de acuerdo.
A mí me importa tres pepinos que se haya
terminado la vuelta.
Vale, diferencia entre tú y nosotros. Me parece que es el problema menor.
Claro,
es el problema menor.
Siro, ¿no será mejor manifestarse ante Moncloa y que el gobierno pues
también,
rompa relaciones
también
con Israel.
Que hacerlo, Paco.
¿No será mejor manifestarse ante la embajada de Israel? ¿No será mejor manifestarse en el Parlamento Europeo? O sea, hay que manifestarse contra unos. ¿Hay más altavoz en esto? Venga, hombre, por Dios.
Hombre, claro.
O sea,
claro,
¿tú crees que si concentras
que
a 2 millones de personas.
De
¿Tú si, crees que si concentras a 2 millones de personas en Madrid, en Barcelona, donde quieras, no tiene más recorrido? Claro. Yo me he enterado hoy de que ha habido ayer una manifestación porque había 100.000 personas en Londres. Si no, no sé ni qué hay. Pero porque era una manifestación
pero,
tocha.
¿Qué pasó con el
a mí,
no
si
a la guerra de Irak?
En la Vuelta Ciclista a Inglaterra, aquí ni sale. ¿A veces te crees que la Vuelta Ciclista a España abre los telediarios por el mundo? Ni siquiera con esto.
Bueno. Sí, no, a mí es que me dice, oye, mañana manifestación como la de Irak, no a la guerra, 1 millón de personas en Madrid y voy.
Joder,
y
eso dices, impresiona.
Y me dices, oye, vamos a parar la Vuelta Ciclista por apoyo a Palestina. Y no voy. No voy, voy a la otra, voy a la pacífica, a la concentración que seguramente está faltando en este país, pero no a parar la Vuelta Ciclista, aprovechando además que es un escenario, un deporte muy fácil
a ver,
de
Rico,
revisar.
Miguel.
Estoy en la teoría de Paco, que había motivos suficientes como para pensar que todo lo que ha sucedido podía suceder y que lo más propio y razonable...
lo decía Alfredo, ¿no?
Bueno, no sé, pues Paco y Alfredo o Alfredo solo... y no haber celebrado esta etapa, una etapa en la que ya hemos visto en los primeros minutos de la transmisión que era un paseo para fotografiar a los equipos con sus respectivos maillots y que tenía como aliciente un sprint en la castellana y un monográfico turístico como se hacen en todas las grandes capitales de la última etapa, un reportaje aéreo en la que se ve una ciudad impresionante y las calles llenas de gente. Yo estoy a favor de la lucha contra la masacre que se está haciendo en Israel. Y es verdad...
Pero que no se corte la vuelta.
Y es que la vuelta, si hubiera dependido de alguien con más enjundia, es que no se hubiera ocurrido esta etapa y no hubiera pasado. Se ha utilizado, es verdad que se ha utilizado la Vuelta Ciclista como un escenario para promocionar el descontento de una parte de los españoles con este conflicto y a mí lo que me gustaría es que una vez se ha utilizado este conflicto como trampolín para hablar de la solidaridad del pueblo español, mañana se convocará una manifestación multitudinaria en Madrid a la que también iría, o a la de Barcelona que también iría, o en Valencia o en todas partes, pidiendo el cese de esta masacre indecente, que es verdad que con los actos que ha habido hoy en Madrid se habrá perjudicado el espectáculo deportivo, habrán fastidiado a la gente, como cuando los pilotos de una compañía aérea se ponen en huelga reivindicando sus derechos y dejan a gente en tierra que igual van a ver a un familiar suyo.
Sí, pero la huelga es un derecho, ¿eh?
Pero, sí, y escucha, al manifestarse también.
Escucha, no es solo eso.
Sí, pero
y
no, al manifestarse pero no, también. Pero no dejar a otros... No, no, pero Rico, perdona un detalle, vamos a ver. Manifestarse es un derecho, pero sí. Interrumpir el derecho de los que están realizando su trabajo, tú no lo puedes impedir, ¿eh?
Bueno,
no confundamos a la gente, ¿eh? Tú tienes todo el derecho a manifestarte, pero tú no tienes... el poder de obligarme a mí a que yo no desarrolle mi trabajo. No nos equivoquemos.
Sí, no,
y le,
no,
quiero, hacer
si
a
eso,
Siro, y le quiero hacer a Siro una pregunta.
Eso sí se
me
hace,
imagino,
Manolo.
Siro,
pero
que estarás de acuerdo.
Pero eso sí se hace,
no,
Manolo.
Menos hoy, Manolo. Menos hoy.
No, no,
menos
pero,
hoy, ¿no?
No, hombre, pero...
Hoy no. Hoy no han dejado que trabaje.
Pero una pregunta. Hoy no había autorizada ninguna manifestación, que yo sepa.
No, no, no. Y aparte que hoy no han dejado que trabajen los señores.
No, pero que cuando se hacen piquetes en las carreteras es precisamente para que haya otros que no puedan desempeñar su labor. O sea, que eso se hace, que no es una cuestión de que le haya pasado única y exclusivamente la Vuelta a España.
No, no, no. Pero estarás conmigo que está mal, ¿no? Que a mí no me dejen trabajar si quiero. ¿Estarás conmigo o te parece bien?
A mí me parece muy bien que se haya interrumpido la Vuelta a
España. No, no. Sí, o sea, ¿a ti te parece bien que no dejen trabajar?
Sí,
vale,
sí.
Entonces, ¿estarás conmigo, Siro y Gonzalo? Habrá que suspender la Euroliga, ¿no? De baloncesto.
Yo, por ejemplo, me ha parecido mal y creo que tenían que haber también suspendido la participación de Israel en el Eurobásquet. Sí.
O sea,
y la Euroliga esto, sí, que no pero, se juegue,
pero,
¿no?
Pero bien, claro, mira, Manolo, sí. Independientemente...
Quiero que no te oigo.
Que te estoy diciendo que sí. Que lo dije el otro día.
Espero que no narren ningún partido del Madrid.
Que hablé del agravio comparativo.
No, espero que te solidarices. Espero que te solidarices y no narren ningún partido del Madrid en la Euroliga.
Pues mira, espero que te solidarices. Es muy posible que lo haga, ¿me entiendes? O sea, es muy posible que lo haga.
Te voy a estar escuchando en todos los partidos del Madrid.
Evidentemente ese es el menos problema de los muchos que hay en este mundo, ¿me entiendes?
No, ese es tu solidaridad.
Y yo te vuelvo a insistir, Manolo Lama.
Espero que no narres los partidos del Madrid en la Euroliga.
Te vuelvo a repetir. Si yo fuera padre de un niño palestino, me sentiría muy orgulloso y me sentiría muy agradecido a toda la gente que ha salido hoy a la calle y ha salido durante estas tres semanas para expresar y para denunciar lo que está pasando entre Israel y Palestina.
Y yo también me sentiría muy orgulloso. ¿Y sabes lo que haría? Me iría mañana al Congreso de los Diputados y no los dejaría entrar. Ahí sí quería yo una manifestación, porque esos son los que lo tienen que arreglar, no los ciclistas. Esos son los que lo tienen que arreglar.
Oye, que a los ciclistas no van a dejar de cobrar, ¿eh? Cuando tú dices de que pobrecitos que se quedan sin trabajo y tal, no van a dejar de cobrar.
No. El ciclismo vive de los patrocinios, ¿eh? Yo no sé si los patrocinios, viendo lo que han visto, van a tener muchas ganas.
Está bien, nos ha quedado claro que hay que suspender.
Me gustaría mirar las audiencias que ha tenido esta Vuelta Ciclista a España comparada con las del año pasado. Igual ha tenido bastante más audiencia que el año pasado.
El próximo año que quemen uno a Lobonzo y verás cómo se disparan las audiencias.
Claro. Vale, bueno. O sea, tenemos claro que la Euroliga hay que suspenderla, según Ciro. ¿Al Villarreal se le deja jugar en la primera división o se le echa?
No se puede dejarle
jugar. Espera, Manolo, espera un momento. Gonzalo, responde a eso.
A ver, pero podré hablar y expresar mi opinión, ¿no? Aunque solo sean 30 segundos.
Pero lo dices si no te hubiera dejado hablar. Perdona, has estado callado porque te ha dado la gana. No, te pongas en plan víctima. ¿Podría hablar y expresar mi opinión? ¿Alguna vez no has podido?
Pero que no tengo por qué entrar respondiendo lo que tú me dices, ¿no? ¿Podré hacer una exposición de mis ideas o no?
Vale, pero si yo te hago una pregunta, ¿puedes responderla o no?
Puede, macho.
¿Hay que echar al Villarreal porque tiene un judío?
No hay que echar al Villarreal de ningún sitio.
Vale, perfecto. ¿Vale? Ahora haz tu exposición.
Estáis llevando la extremo.
Vamos a ver, si queréis hablar de toda la hipocresía en la que se mueve el mundo actual, lo hablamos. En todos los aspectos. Por esa regla de tres, a mí que me parece mal que se juegue la Supercopa en Arabia o que se haya disputado un Mundial en Qatar, claro, si tú buscas mi mayor honestidad posible, yo no tendría que haber venido aquí a comentar los partidos de España. ¿Vale? Vale, entendiendo que en esa hipocresía vivo yo y vivimos la gran mayoría de los ciudadanos, yo creo que independientemente de la responsabilidad que quiera poner cada uno en un político u otro, porque pues puede parecer una cosa el delegado del gobierno, otra el presidente Sánchez, a mí, por ejemplo, me parece una provocación que Ayuso se haga una foto con el equipo israelita, o sea, independientemente de lo que pueda pensar cada uno, yo creo que cuando los políticos no están a la altura, ya sean unos u otros, me parece muy bien que sea el pueblo quien muestre su opinión. Y yo creo que es lo que ha pasado en esta Vuelta a España. No estoy defendiendo de ninguna manera los altercados, que por cierto, yo también he ido a celebrar a Neptuno alguna victoria del Atlético de Madrid y también se armaba allí parda. O sea, que eso...
¿Y lo hemos denunciado o no?
Sí, sí, ¿no? Por eso, que eso pasa. Claro. Y sin
¿sabes lo que pasa?
Y sin defender... Un momento.
Que hay que denunciar los altercados de todos los
signos. Sin duda. Pero yo, por ejemplo, que sí me siento orgulloso de que no se haya podido terminar esta Vuelta a España por la participación del equipo israelí. Si yo hubiera visto esto en Francia y que no se acaba el Tour de Francia porque la gente ha salido a la calle a denunciar que estuviese corriendo el equipo israelí, yo me hubiera quitado el sombrero.
Vale.
Yo me hubiera quitado el sombrero. Ahora, que hay muchas cosas que se podrían hacer y no se hacen, de acuerdo, pero es que a mí me parece mal que Israel participe en el Eurobasket, que los equipos israelíes no se les suspenda igual que se les suspendió a los rusos su participación en competiciones europeas, que Israel participe en Eurovisión. A mí todo esto me parece mal. Entonces, yo no sé hasta qué punto tiene la capacidad la gente de entrar en un estadio de fútbol a parar el partido. Es que ahí probablemente, policialmente, sea mucho más fácil bloquear que eso no ocurra. Pero en una calle, en lo que es la calle, eso es muy difícil de parar.
Luego se han aprovechado del ciclismo, que es muy vulnerable.
Correcto.
En este sentido.
Cierto. Claro. Eso es verdad.
Estáis enviando una cosa importante. Es que la Vuelta no tiene la capacidad de decidir si corre Israel.
Es que yo no estoy
haciendo
¿Pensáis que delegación de gobierno se ha planteado en algún momento momento se ha planteado el que se celebre y el que se cumpla el riguroso ejercicio de la ley y tenga todo el mundo derecho al mismo tiempo que manifestarse también todo el mundo y se trabaja? No se lo ha planteado.
Pues yo a la policía le he visto hacerlo, Santi. Yo estaba en Alcobendas, que es lo que quería decir antes.
Que la policía en algún momento habrá tratado y demás, pero el Estado tiene el poder y la fortaleza suficiente para que
a coste de qué, que había que estar hoy en la calle, ver toda la gente que había, y claro que podías cargar, coste, y claro que podías, pero a coste de qué. Yo lo que digo es que simplemente yo estaba en Alcobendas.
A coste de que no se quiere desde el momento que hay un grupo político o grupos políticos que alientan.
Pero yo estoy de acuerdo, no se puede entrar con tanquetas de la policía para que haya una etapa ciclista y que haya heridos de gente mayor. No se debe.
Yo solo digo una cosa.
De acuerdo, si yo tampoco estoy, yo no estoy de acuerdo tampoco.
Creo que se ha tomado una decisión correcta.
Yo solo digo una cosa, he estado todo el día en la calle, primero en Alcobendas y luego en Madrid. Yo he visto muy proporcional la respuesta de la policía y lo quiero decir. Yo también he visto muchísima más gente, muchísimos más manifestantes pacíficos que violentos, muchísimos, miles y miles.
Por supuesto.
Pero, por ejemplo, en Alcobendas, yo creo que se ha evitado algo muy grave, muy grave. Porque yo estaba en ese embudo, que era un embudo, o sea, dos calles y además estrechas, dos carriles, por donde tenía que pasar la vuelta, y con la cantidad de gente que había ahí, que yo he visto como a la policía le pedía al pájaro, como dicen ellos, al helicóptero de arriba, oye, hazme un recuento de cuánta gente hay, y en función de eso tomamos la decisión. Y les han tenido que llevar por otro camino, porque si ahí entra la gente a la calzada, no es que haya riesgo para los ciclistas, que habría muchísimo, es que habría muchísimo riesgo para familias, para niños y para gente mayor que yo he visto en esas manifestaciones. Entonces, yo sí que creo que ha habido momentos donde si no se toma la decisión de parar la vuelta o si no se lleva por otro recorrido, hubiésemos hablado de algo peor. Y ahí yo sí que voy a lo que decís de los políticos. Oye, ¿a coste de qué, antes de y sabiendo que se va a liar, decimos que nos sentimos orgullosos, decimos que ha sido un ejemplo, decimos que salga todo el mundo? Es que eso es incontrolable, es que eso es igual es echar gasolina al fuego. E insisto, y vuelvo a decirlo, yo he visto no mayoritario, inmensamente mayoritario, gente que ha salido con sus banderas y con sus cánticos y no ha hecho absolutamente nada, y cuando la policía les ha dicho que de marcha atrás, ha dado marcha atrás, muchísimos más que los que he visto también tirando vallas, tirando botellas de litronas de cerveza y escupiendo a coches de la policía y pegando palazos. También lo he visto. Pero dicho eso, hoy se ha podido evitar algo muy gordo. Muy gordo. A ver, y creo que la respuesta de la policía se proporciona.
Tenemos que hacer una parada y tenemos que elegir al profesional de la jornada de la mano de Obramat. Arauz, ¿quién es el profesional de la jornada?
Pues yo se lo voy a dar a Jonas Vingegaard, que hoy ha ganado su primera vuelta a España, pero que no ha podido recibir el merecido homenaje en la Plaza de Cibeles. Así que está claro que Vingegaard es el profesional de la jornada, pero más claro está que desde hace 20 años los verdaderos profesionales cada temporada son los de Obramat. Porque en Obramat encuentras todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, con stock siempre disponible a los mejores precios, la calidad de marcas líderes, el mejor asesoramiento profesional y la rapidez de compra. Donde compran los profesionales. Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Pensamos que está todo carísimo y la realidad es que somos más pobres, porque las políticas económicas, laborales y fiscales que el gobierno ha adoptado en los últimos años están dirigidas exactamente a eso.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El temazo del año para las pymes se llama Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holde, tu software de facturación y mucho más.
very good with hold it. Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La Vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12:51 y 52 y ahora menos en Canarias. Este es el Tertulión de Tiempo de Juego, este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Lo último que les hemos contado es que mañana la Vuelta va a dar una rueda de prensa a las 12 del mediodía. La Vuelta se supone que su director general, ¿no? ¿Eri? ¿Será el que hable?
Sí,
entiendo yo que sí, claro.
Vale.
Es que no creo que haya otra voz autorizada en la Vuelta.
Una rueda de prensa para un poco poner fin a todo lo que ha pasado estos días en la Vuelta y dar carpetazo, pero claro, el problema un poco...
¿Qué puede hacer? O anunciar a lo mejor... Supongo que la Vuelta también puede estudiar como empresa el pedir alguna responsabilidad, ¿no?
Eri, Javier Guillén tiene como principales clientes a las diputaciones, las comunidades autónomas, los alcaldes, los consejeros, de toda España y de diferentes partidos. Da igual que sean de arriba, que de abajo, que del este, que del oeste. Entonces ellos, la Vuelta, no puede enfrentarse a los políticos. Porque la Vuelta vive también de ir de ciudad en ciudad y de ayuntamiento en ayuntamiento a pedir un caché para llevar allí todo ese tinglao.
Por eso es tan raro que la hayan dejado de lado durante 3 semanas.
Bueno, pero porque ha habido una polarización y entonces, claro, de repente las comunidades de un signo se comportaban de una forma y las de otro se comportaban de otra. Pero eso venía dado ya. O sea, ya era una instrucción que venía, yo creo, que de arriba. Ha sido una cuestión ideológica que ha ido creciendo. Pero, a medida que avanzaba la Vuelta.
¿Os dais cuenta cómo convierten los políticos en general la clase española? Que, por cierto, estaba leyendo antes, el más valorado, bueno, como pasa casi siempre en España, por lo menos desde hace 15 o 20 años, no llega al 4. Las encuestas, digo, si es que se las quiere creer cualquiera. ¿Aprovechan cualquier cosa para dividirnos más, para enfrentarnos más?
Sí.
O sea, pero cualquier cosa. Ahora ha sido...
Todo lo doloroso de esto, ¿no?
Ahora ha sido la Vuelta. Y a mí ya el paradigma de lo absurdo es este delegado del gobierno que por un lado manda a los policías y por otro alienta a los manifestantes. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. Ya es que les gusta
el enfrentamiento. No te olvides que el gobierno tiene jefes por encima, ¿eh?
Ya. Pero que es que parece que disfrutan con que nos veamos enfrentados cuando en realidad todos... Pensamos lo mismo del dolor de la gente de Gaza, como de cualquiera que sufre.
A mí eso es lo que más me duele.
No es que disfrutan, es que sacan rédito, que es distinto.
Pero a mí eso es lo que más me duele, que hayan hecho una línea y que hayan dicho, si tú estás en contra de las protestas en la Vuelta de este tipo, es que estás a favor de... No, yo no estoy... Que no, de verdad que no. Pero no creo en esta...
Pero todos, ¿no? O sea, Ayuso haciéndose una foto con el equipo de Israel.
Eso es horroroso,
¿Qué pretendía hacer?
Pues una gambada.
¿Qué pretendía hacer?
Una gambada.
¿Es una provocación o es una muestra de apoyo a Israel o qué es lo que está haciendo?
No, es provocar.
Ah, vale,
Gonzalo, es provocar.
Luego es hacer el ridículo.
Porque buscan rédito, todos buscan rédito político. Son especialistas en eso, además. Son unos fenómenos para eso, para arañar de aquí y de allí.
Pero que tenemos que hacer un
al principio, porque nadie tiene valor de enfrentarse a alguien por miedo a perder votos. Si es que estos son votos.
Ya, pero el problema es que no se puede utilizar algo así, algo como lo que está pasando, no se puede usar algo así en beneficio propio. Es que de verdad es terrible.
¿Cómo no?
Terrible.
Los políticos sí, Mónica.
Bueno, pues me
todo.
Parece pero, muy pero mal. Me parece mal la propio. Foto de Ayuso y me parece mal que
pero
se machaque.
Tampoco la, podemos, la vamos a poner en la misma balanza,
no,
¿eh?
No, no, no.
O sea, a mí
no,
también me parece mal, ¿eh? Pero no la pongamos en la misma balanza.
Bueno, a mí no me parece muy inteligente.
¿En cuál balanza? No,
ni inteligente ni está bien. Pero
hombre,
la misma balanza no.
En la balanza de los políticos...
yo no la pongo, ¿eh? La de a Isabel Ayuso en la misma balanza no la pongo. Bueno, pero, porque pero apoyar... Que... Porque apoyar a un genocida creo que es muy grave. O sea, no tiene comparación con nada. Con
pero
nada.
Sería la foto,
o sea,
con Netanyahu,
hacerse
¿no?
una foto, o... hacerse... No, no. O... Cuando tú vas ahí a hacerte una foto con el equipo de Israel, con la que está cayendo, y cuando los manifestantes se han manifestado por lo que se han manifestado, si tú te haces una foto al lado del equipo de Israel, es un apoyo implícito a un genocidio. O sea,
escucha,
eso para
Ciro,
ti está clarísimo.
Pero hay que, como hay muchos manifestantes que,
o sea, por eso
hoy,
no tiene comparación.
Como hay muchos manifestantes que hoy pensaban que es que se le deje participar a este equipo era blanquear a Israel, voy a recordar que es que esto no es la selección de Israel.
Pero es
que por
no,
cierto,
no, que
está
no,
participando.
Que no le deja participar
nadie. Pero solo hay un israelí en el equipo.
Perfecto. Y hay un ciclista ruso, me parece que se llama Blasov. ¿Qué hacemos? Le prohibimos, no sé ni dónde corre, ¿eh? Pero le prohibimos también ya a su está, equipo, porque le prohibimos a Solomon que juegue en el Villarreal. Una cosa es la selección de Israel en el Eurobásquet, en Eurovisión, en los mundiales de atletismo en los que está participando. Y otra cosa es, a título individual, un deportista y un empresario que es rico, que es de ascendientes judíos y que ha dicho que le pone a su equipo Israel. Hay otro que se llama UAE. Ya me diréis si se vota en Emiratos Árabes o si se pueden besar dos hombres por la calle. Hay otro que se llama Bahrein, que os hago las mismas preguntas. Quiero decir, hablaba antes de esa hipocresía con la que aceptamos todos vivir, con un poquito de hipocresía, que decía antes Gonzalo. Pero esto, y encima ya si le retira el nombre de Israel, al final era montar un pollo contra un corredor. Un corredor. Y repito, hay un corredor ruso y hay un tenista ruso que juega en Wimbledon.
Pero Paco, que la gente lo que ha buscado es tener un altavoz para denunciar todo lo que está pasando en Israel. Pero,
yo te pregunto, ¿tú
crees lo que han querido? Pues,
¿tú crees?
Pues tendrán que ir también, habrá que ir al Congreso.
Pues a ver si vamos.
También, y habrá que manifestarse.
Si
tú me dices,
que lleva dos años el genocidio.
Y tendrían que parar un Madrid-Barcelona, pues yo aplaudiría que saltara un tío o dos o catorce al campo, al Bernabéu, con una pancarta denunciando lo que está pasando. Soy muy raro, ya lo sé.
¿Tú qué crees que tiene más fuerza? ¿Lo que ha pasado en la vuelta o que en el próximo partido del Bernabéu, no te digo Madrid-Barça, se despliegue una bandera palestina de 50 metros de larga?
Seguramente va a tener eso, pero no excluye lo otro, Paco.
Claro, pero
si
lo
no
que te estoy diciendo
que no, se haga
no,
eso.
No, que lo que te estoy diciendo es que se ha aprovechado que el ciclismo primero es gratis, segundo va por carretera y ha pagado el pobre ciclismo lo que no le correspondía,
Paco,
para demostrar tu solidaridad con Palestina hay muchos escenarios mucho mayores.
No, pero en lo que tú estás diciendo necesitas la complicidad de instituciones. Aquí es la gente la que ha salido a la calle, ¿eh?
Venga,
o sea, no es lo mismo
Gonzalo, por favor, que se le ha alentado esta mañana a salir a la calle.
Un momento. Yo he visto a Ciudadanos en la calle.
Alentado.
Yo he visto a Ciudadanos en la calle.
Llevan tres semanas
Si tú sacas una bandera de Palestina de 50 metros en un Madrid-Barça, tú necesitas a la Liga,
vale,
a Madrid, necesitas al Barça.
De otra manera.
O sea, es distinto.
Vas con 100.000 manifestantes.
Es distinto con gente que sale a la calle con su bandera de Palestina, que son Ciudadanos de a pie.
Con 100.000 manifestantes. Rodeas el Metropolitano y no dejas entrar al autobús del Atlético de Madrid porque uno de los propietarios del Atlético de Madrid, con un 20%+, es judío.
Claro.
Pues también se formará un pollo cojonudo.
Sí, claro. Seguro. Y la gente estará en su derecho de hacerlo. Y estará en su derecho de hacerlo, claro que sí.
O sea, ¿te parecería bien?
Pero
sí,
con la intención de que el Atlético de Madrid no juegue por tener capital judío. Pues vuelvo a lo de la hipocresía que te hablaba antes. Pero es que entonces yo vendría aquí y diría, oye, yo no voy a hacer el partido del Atleti.
Entonces...
Yo no hago el partido del Atleti.
Digamos que esa pequeña hipocresía la soportas bien. Pero la de que haya un corredor judío en la vuelta, esa la llevas.
No es cuestión de que haya un corredor judío. Es del equipo judío y el propietario. Que yo sí creo que está intentando...
Digamos israelí, por favor, porque no
bueno, o israelí, como... perdón, tienes toda la razón. Pero vamos a ver, yo es que también tendrá mucho que ver, por ejemplo, cómo está viendo cada uno lo que está pasando
siempre
allí.
Claro.
O sea, lo que está, por ejemplo, Almeida lo ve completamente distinto a como lo veo yo. Él no ve un genocidio, yo sí. Entonces yo creo que hay que señalar mundialmente y públicamente a Israel por lo que está haciendo allí.
Entonces, todo lo que se haga para señalar a Israel me parece bien.
El listón tiene que estar en el ciclismo, quiero decir, porque
que no,
acabáis de hablar
que
de fútbol.
No,
que
no.
Mónica, es que estás empeñada en llevártelo al victimismo.
Coño, es que me ha parecido tremendamente injusto la responsabilidad que se le ha puesto a la Vuelta Ciclista de España, completamente ajena a esto. Me parece injusto.
Pero ¿por qué no le exigís eso a los políticos?
A la organización de la Vuelta.
Que ya lo sé, pero vamos a ver. Y cuando se para un partido de fútbol porque están llamando mono a un jugador, el resto de futbolistas que lo que quieren jugar al fútbol, ¿qué culpa tiene? Y el resto de aficionados que están viendo el partido y que no han hecho nada, ¿qué culpa tiene?
Pero escucha, estamos hablando de la Vuelta porque ha pasado hoy en la Vuelta.
Que sí, bueno, pero que os estáis llevando a un punto y dices, oye, ¿qué culpa tienen los corredores? ¿Y qué culpa tiene un jugador de fútbol de que se pare un partido de fútbol porque un tío de la grada insulta a otro?
Y ya que hablamos de deporte...
O sea, ¿qué culpa tiene?
Porque ha habido una agresión. Porque ahí ha habido una agresión.
Claro.
Una agresión verbal, ¿te refieres?
Sí.
Sí, pues sí, claro. Bueno, ¿y lo que hay en Israel qué es?
Pero en la Vuelta no ha habido ninguna agresión.
Una matanza.
Sí, pero vamos a ver, Gonzalo. Que la Vuelta no ha agredido a nadie.
Que sí, pero que pero si os lo estáis llevando a que a veces en los efectos colaterales hay gente que de repente no puede desempeñar su trabajo o su afición por correr o su deporte o lo que sea, yo también de repente estoy viendo un partido de fútbol y se para el partido y me tengo que joder yo. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque a todos nos parece mal que estén insultando por racismo o xenofobia a ese futbolista. Sí. Nos parece bien que se pare el partido, ¿no? Pues
claro,
bueno, pues ya
pero,
está, pues igual.
Pero es que en la Vuelta no ha pasado eso.
Es que...
pasa que corre un equipo que está blanqueando lo que ocurre en lo que está haciendo Israel con Gaza. Que eso sí, es lo que ha pasado.
Pero,
y a la gente le parece mal y sale a la calle y decir, a mí esto no me parece bien. Este
Gonzalo,
equipo por aquí no pasa. Ya
que se ha insultado a los coches de equipos que no tenían nada que ver.
Claro.
A los corredores, a los directores. Sí, o sea,
Mónica,
que no voy a defender
todo
lo que ha pasado.
Claro.
No voy a defender que le tiren piedras a un policía. Yo no voy a defender eso nunca. Ya lo sé.
Que insulten a ningún corredor.
Ya lo sé, claro, ya lo sé. Es que yo eso no lo estoy defendiendo.
Ya la conclusión la tengo claro. Gonzalo no va más al Calderón, o Metropolitano, mejor dicho, no hacer los partidos del Atleti, porque te sigue solidarizando con el pueblo palestino, como nos solidarizamos todos, al haber capital hebreo.
Queda muy bien,
ahí,
queda muy bien, Manolo.
No, y tú no
sí,
narras ningún partido de la Euroliga,
es correcto,
porque también pones tu gotita de tu sudor para ahorrar un poquito de dinero y no narras ningún partido.
Eso es. Y como todos nos solidarizamos, ¿tú cómo te vas a solidarizar?
Pues mira, yo me solidarizo pidiendo a mis políticos que arreglen eso. Y si hay que ir al Congreso, a manifestarme, voy.
Vale,
yo
sí,
y contigo de la mano. Lo que no sé si vas a ir tú.
Ya te voy a invitar,
sí,
no te preocupes.
Bueno,
la próxima manifestación
ahora,
te invitaré.
Pedirle,
a ver si
pedirle, no, pero pedirle a los
del
Atleti, a los del Villarreal, a los de la Euroliga que lo arreglen, pero no se lo pidáis a los políticos. Pedírselo a los del Villarreal. Todavía no escucha a ninguno decir que mi país, que hemos votado a 350 diputados, arreglen esto.
Sí, sí.
Todavía no se lo he oído a ninguno.
Pero
¿ninguno?
Manolo, que aquí nadie está exculpando a los políticos.
Claro.
Yo no estoy
si no digo que estoy exculpando.
Es que no habéis tenido pelotas de señalarles. Que no.
Estáis echándole la mierda
que no.
A la Vuelta, que hay un equipo
pero
judío.
Si no,
tener
¿cómo?
Pelotas
que no,
y echárselas a nuestros políticos.
Que no.
Que son los que no lo arreglan.
Que si la Vuelta no podía hacer nada,
los políticos son unos fenómenos.
Por favor. Oye, que
no.
Es el primer
justificando
de Relaño y te lo juro. Es que tengo miedo que rompa el contrato, Relaño.
Estamos justificando la salida de la gente a la calle. Yo no estoy exculpando la responsabilidad a ningún político.
Tú no estás justificando la salida de la gente a la calle porque eso lo hemos hecho todos.
Claro.
Tú estás
justificando
que
se pare
la Vuelta.
Estás justificando que hayan interrumpido la Vuelta.
Es la gran diferencia que tienes con el resto.
¿Qué es diferente?
Nosotros no blanqueamos ningún genocidio, ni este, ni el de los cristianos que está aconteciendo, ni el de los homosexuales en muchos países del mundo, jamás, ninguno.
Sí.
Y nosotros estamos de acuerdo en que todo el mundo pueda protestar y denunciar situaciones. Pero lo que no estamos de acuerdo es que se pare la Vuelta Ciclista a España.
Lo primero que he dicho, que conviene no olvidarlo, es que cuando la política y los políticos no están a la altura... Me parece estupendo y a mí me llena de orgullo que sea la gente la que salga a la calle a protestar.
O sea, que estar de acuerdo en que paren la Vuelta.
Sí,
sí, otra
vez.
Lo he dicho.
Sí, pero lo ha dicho 40 veces.
Me parece bien.
No haya violencia física ni verbal, me parece perfecto que se pare la Vuelta.
Perdón, una cosa. Siro, para parar una cosa como la Vuelta hace falta violencia física y verbal. Si no, no
lo paro. Solo un minuto, Castaño.
Sí,
hay 22 policías heridos.
Sí.
Esto para
Siro y para Gonzalo.
No, no, y unos cuantos energúmenos seguro que también.
Bueno, dos detenidos. Bueno,
del otro lado seguro que hay también.
Pero perdón, decir que no hay violencia.
Pocos me parece.
Déjame, Siro, decir que no hay violencia. Cuando hay 22 antidisturbios heridos...
¿Quién ha dicho que no hay violencia, Alfredo?
He dicho...
Ah, os he entendido eso, perdón.
No, Alfredo, no, yo no he dicho eso tampoco. Yo no he dicho eso. Yo he dicho, a mí me parece bien que se pare la vuelta siempre y cuando no haya violencia.
Bueno, es que estamos hablando de que se ha parado con violencia.
Vale, pero que yo...
Parar la vuelta sin violencia tiene que
para parar la vuelta, para parar la vuelta o empleas la violencia o no la puedes parar.
Sí, mira, sí, Valladolid se ha parado la vuelta,
sí,
la etapa,
el estado,
se ha tenido que cambiar el circuito y no hubo violencia. Y en alguna de las salidas de la Vuelta Ciclista a España se ha parado sin ningún tipo de violencia.
Y hoy se podía haber parado por parte de la delegación del gobierno, que era perfectamente consciente de lo que iba o podía suceder.
Lo que tenía que haber
entiendo
que es una decisión política y los políticos, como estamos diciendo, no
pues una, bueno, de acuerdo, pero claro. Si todo esto que estamos hablando se hubiera liquidado con una decisión política del delegado del gobierno.
Pero sí,
y entonces podríamos decir que por qué el gobierno mete mano en la Vuelta Ciclista. Y podríamos discutir y hacer un debate sobre eso.
No,
pero la realidad es que se hubiera evitado todo
claro,
esto.
Miguel, pero está en su derecho, porque el Estado tiene el monopolio de la violencia, porque veía cosas
claro que tiene, está en su derecho, claro.
Y tal,
Pero si, ¿cómo va a parar el delegado del gobierno una carrera que según
porque estime que hay una inseguridad,
porque no se puede garantizar la seguridad
que claro. Según su máximo jefe, que es el presidente del gobierno, esta mañana le causaba admiración que el pueblo se movilizase, es que querían
está,
que se movilizase.
Ahí está el tema,
por aportar un dato relacionado con el deporte, de esto que hablaba Paco, de que aquí se está liando la que se está liando y en el mundo sigue tan igual y le da exactamente igual a Israel. En el Mundial de Atletismo que hablaba ahora Paco, me recuerda a nuestro compañero José Manuel Amorós, hoy en la salida de las dos maratones pueden personalizar la señal de cinco favoritos, famosos, llámalo como quieras, enfocan a cinco atletas y personalizan su marca del año, quién son, su nombre y su bandera. ¿Sabéis que de los cinco femeninos han elegido a una atleta israelí, Salpeter, y de los cinco masculinos han elegido a una atleta israelí? Entonces, no solo que estén participando, representando a su país y con su bandera, sino que a las cinco imágenes que tienen trasladar al mundo, tanto en el femenino como en el masculino, una de las cinco han elegido que sea un israelí. Eso es lo que le importa al mundo, lo que está pasando en Israel. Al mundo del deporte.
Bueno, no, le importará a los que están
al mundo
organizando
del
el Mundial,
al
no al mundo,
mundo del deporte.
Entiendo, porque
al
yo en Canadá, repito, yo en Canadá, en la final, no sé qué... ¿Qué competición ciclista se disputaba?
El Gran Premio de Quebec, que ha terminado.
No, hoy era Montreal,
Pero he visto, muchas banderas, muchas banderas palestinas.
Nadie está en contra de eso.
No, que estoy contestando a Ángel.
Ya que hablas de Canadá,
al mundo le importa lo que le importa. Bueno, pues no le importará a los japoneses que están organizando.
Siro, una cosa, Siro, por aclarar. Las banderas palestinas, perdón, un segundo. Las banderas palestinas, Siro, no le hacen daño a nadie.
Claro.
No, pero que estoy contestando.
Sí, pero es que tú dices, he visto muchas banderas palestinas. Perfecto. Chapo,
pues ya
solo
está.
Faltaba. Si yo lo que no quiero es que tiren las vallas.
Ya
me da igual que haya banderas palestinas.
Que las vallas.
Y ya bueno, pues entonces estamos de acuerdo. Hemos tardado una hora y pico
en decir que
estamos
de acuerdo. Yo no creo en ningún tipo de violencia, ni en la verbal ni en la física.
Pues me alegro. Por lo menos hemos llegado a un punto.
Si a mí la pregunta que me haces es si yo soy favorable a que la gente se manifieste y sin violencia verbal ni física pueda parar la carrera, pues estoy de acuerdo, estoy a favor.
Si han parado la carrera con violencia, coño.
Bueno, pues
si es que no han dejado hacer a los ciclistas con violencia.
Es que
sois unos fariseos. Es que os estáis metiendo vosotros solos en la espiral.
A ver,
estáis diciendo hace un minuto
que estáis a favor de los oyentes que están escuchando el tertulión. Alberto Arauz, a ver, ¿qué dicen los oyentes?
Si dejamos que 1000 personas manejen a millones que están pendientes de un evento como la Vuelta y nos acaba pareciendo normal, lo que estamos es fomentando el matonismo y la anarquía. Una auténtica pena. El año que viene nadie querrá correr la Vuelta a España y nos preguntaremos por qué. Mi más sincera felicitación a la dirección de la Vuelta a España. Mi repulsa absoluta al gobierno de Israel. Mi repulsa absoluta a los manifestantes violentos, pero no a los manifestantes pacíficos. Y mi repulsa absoluta al grupo terrorista Hamás. En las etapas que se hicieron en Italia hubo manifestaciones. Si no fue así, ¿quiere decir que los italianos están a favor del genocidio de Gaza? En fin, todo está politizado. La imagen que ha dado España al mundo ha sido maravillosa. Un pueblo unido contra una masacre y contra los organizadores de un evento en el que se ha permitido la presencia del equipo israelí. España dando su mejor versión. Y otro oyente decía, nada de lo de estos días hubiera sucedido si el equipo de Israel no hubiera corrido. Como mínimo merecían el mismo trato y las mismas sanciones que lo que se ha hecho con Rusia.
Es la 1:10, hora menos
que
en Canarias.
Es que no es equipo de Israel.
Sobre todo ha habido uno con todo el respeto, que ha dicho, un pueblo unido. Somos de todo menos un pueblo unido en este momento. Joder.
Y perdona, Juanma, sí. Una frase muy rápida. De tanto decir, no hay que unir política y deporte... se ha generado una opinión contraria, que es, ¿cómo que no hay que unirlo? Sois los periodistas de deportes, sois unos mierdas, para no mojaros, Pues yo todavía recuerdo con cierto romanticismo cuando el deporte se veía para unir. Ya no digo que no haya que unir política y deporte. Cuando en los Juegos Olímpicos se enfrentaban países que tenían las relaciones rotas y que habían terminado guerras. O sea, recuerdo aquellos años en los que en el deporte todavía... se pensaba como un mensaje para unir.
Bueno, la política y el deporte han tenido momentos históricos en general, ¿eh?
Pero que yo recuerdo ese momento ahora porque me apetece.
Que sí, hombre, que sí. Pero que lo digo cuando, pues, con el rugby en Sudáfrica, con Mohamed Ali, con todos los jugadores de fútbol americano que ponen la rodilla en el suelo. Todo
con
eso
Tommy Smith en México.
Por eso, que esos son gestos pero políticos. Claro.
Pero no eran violentos.
No, pero a la gente le parece bien, ¿no? Son reivindicaciones y les parecen bien.
Pero ves la diferencia, Gonzalo.
Oye,
son
Juanma,
gestos.
Pero, y dale, que nadie está defendiendo la violencia aquí, de verdad. Si lo queréis llevar ahí, pues perfecto. Pero yo no he escuchado a nadie aquí defender la violencia, nadie.
No, aquí solamente hay dos personas que han defendido que está muy bien que interrumpan la carrera.
Correcto, eso sí.
Exacto.
Bueno. 1:12, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de tiempo de juego. ¿Quién ha resoplado así?
Yo.
¿Tú? ¿Quién eres? ¿Miguel?
Sí.
Pues imagínate yo, Miguel. Si tú resoplas así, imagínate.
Yo iba a sacar ahora que al Barça le patrocina el Congo.
Bueno, ya le ha patrocinado Qatar y era una catástrofe.
¿Estaba bien entonces? ¿Estaba bien eso?
No, escúchame una cosa.
¿Vamos a volver a empezar o qué?
Es que no he...
El año bienvenido al tertulión.
No he podido ni abrir la boca, ya me estabas dando una de las pinillas. A mí me parecía mal. Me parece mal. Me parece mal lo del Congo. Me parece mal los que llevan las compañías aéreas de Arabia. También todo me parece mal. Yo también soy raro, como Siro. Somos de la misma quinta. Y hay una hipocresía sobrenatural en este mundo y en este programa también.
Pero no paramos a esos, paramos a los pobrecitos que van en bicicleta.
Coño, a mí me acabas de parar ahora cuando estaba hablando.
Te he puesto una pregunta para que respondas.
No, me has puesto una pregunta sin saber lo que yo iba a decir.
Ah, bueno, tú sabrás.
¿Por qué hay hipocresía en este programa?
Coño, Miguel. porque está ahora aquí Manolo como si fuera el adalid de la justicia divina y humana.
Yo pregunto, estamos muy preocupados.
Es el tono general del programa.
Estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido en la vuelta, pero se nos olvida, como tú bien dices.
No, a mí me preocupa más lo que está pasando en Palestina, más que lo que ha pasado en la vuelta.
Lo de Ucrania no te preocupa.
Lo que me preocupa más es lo que pasa en Palestina, lo que pasa en el Congo y lo que pasa en muchos países que
no
son precisamente democráticos. Me preocupa más. Me preocupa bastante más que se pare una etapa de la vuelta o no se pare una etapa de la vuelta.
Bueno, a mí también me preocupa, pero yo no paro la etapa de la vuelta. Yo no la paro.
Tú estás muy preocupado.
Yo sí. Bueno. Pero no la paro la etapa.
¿Sabéis lo que voy a parar yo un momento el programa? Lo paro un momento y ahora volvemos.
Venga,
pero sin violencia.
Ahora de árbitros.
Venga. Hermanos.
Pues ahora momento, como siempre, a estas horas para entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cotas actualizadas al instante para ese partido liguero que nos queda mañana para ese Español-Mallorca. Una victoria local en Winamax tiene una cuota de 2.15-1, el empate se paga 3.25 y una victoria del Mallorca tiene una cuota de 3.50. ¿Alucinante, a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Anda, que no daría juego. Que te emocionases tanto jugando a las ruletas de Codere en el dentista, que se le fuese la mano, esculpiera tu muela en forma de estatua clásica y acabara en el Louvre. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere y sus 18 ruletas en vivo diferentes. Ven y disfruta tu bono de bienvenida.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Arturo Pérez Reverte. Buenos días.
Buenos días.
¿Por qué son tan famosos los políticos en España?
Mira, no hay ningún país de Europa en el cual se dedique tanto tiempo en los informativos a la clase política.
¿Te lo vas a perder?
La contaminación de la política en la vida diaria española, en la vida informativa, es tan atroz y tan perversa que nos tiene absolutamente enloquecidos.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Flexicar, una vida, muchos cars. Flexicar.
Llega hasta el verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. Que no te caiga. Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero no te equivoques, ¿eh? Las famosas 9 medidas tienen mucho de aspaviento y muy poca trascendencia real. Para empezar, algunas ya estaban anunciadas antes. Son medidas recalentadas en el microondas de la cocina de Moncloa. El famoso embargo comercial a Israel hace año y medio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. Al final esto de la vuelta a Fouto te ha salvado de una buena, ¿eh? A ti el relato este también te ha venido bien porque la que había organizada con lo de ayer y la expulsión de Hausen. Oye, una pregunta, Fouto. ¿Una queja a la FIFA? ¿Qué supone y sobre todo qué consecuencias puede tener?
Pues ninguna.
Esa es tu respuesta.
Sí, ninguna. Sí, sí. Es como cuando
una queja.
Claro, sí, pues una queja.
O sea, pero la FIFA puede reaccionar y hacer un comunicado o algo de esto, tal.
¿Comunicado de qué?
No, de pues oye, pues hemos recibido del Madrid esto, pero y lo vamos a estudiar. No, ¿no?
¿Pero esta pregunta es en serio o es el final del programa que va de broma?
¿Que no es para ti la queja? Que no lo,
es
no...
el grupo Risa, me parece que te
sí,
está preguntando...
Bueno, no sé. Bueno, Juanma, continuamos, ¿no?
Te traduzco.
Corramos un tupido velo.
No, hombre, como
mucho... Traduzco a Fouto, que lo empieza a conocer mucho.
¿Qué puede provocar? Que Infantino le diga a Luzano, oye, qué lío tenéis ahí, ya está.
Claro, sí, porque sí, va a llamar mañana Infantino a Luzán para decirle qué lío tenéis aquí.
Pues igual sí, pero sí, vamos, sí. Que sí, hombre, que esta gente habla mucho por teléfono, pero que la estructura piramidal es que el arbitraje español en primer lugar depende de UEFA, o sea, ni siquiera de FIFA.
Claro, para empezar.
Bueno, no.
¿No?
Los árbitros internacionales son árbitros internacionales FIFA.
Ya. Pero,
bueno, pero, el arbitraje no, pero español...
quejan, si la diriges a la FIFA, se quejan a la FIFA. No
el
a...
organigrama, claro. Digamos.
O sea, claro, pero a la UEFA no te vas a quejar, porque también están reñidos con la UEFA. Claro, pues se mandan pero, a la pero, FIFA, que son con los únicos que no están reñidos.
Pero que es la UEFA la que le puede dar directrices al CTA y decirle... O sea, puede hacer rosetti, no, pero no, la FIFA no, no, no lo hace.
No, no hay ninguna directriz.
No, CTA. Pero que sería la UEFA la que puede decirle el rosetti de turno, el que mande ahora, que no sé quién es, a Fran Soto, de, oye, mirar las manos, mirarlo no sé qué.
Bueno, pero no todas es... esas son jugadas que se, cuando hay una jugada dudosa se eleva a UEFA y a FIFA. Claro, cuando hay una... Ya lo comenté el otro día, Juanma, cuando...
Que lo que estoy diciendo es que no vale para nada formalmente. Que si, por ejemplo, el Madrid se llevara muy bien con UEFA o el equipo que protestara se llevara muy bien con UEFA, yo qué sé. A lo mejor
bueno, para lo que le vale al Madrid, pues Paco, para decir, no, bueno, ahora vais a ir a papá.
Escucha, ya ahora ya no designamos a árbitros españoles. Pues, vale, es que
eso, no,
FIFA no va a hacer nada.
No, eso no va a pasar porque tienen designaciones internacionales, eso no tiene nada que ver. No pasa nada.
Claro.
Vamos a pasar.
Ya me quedo más tranquilo en todo.
Esto es un alarde de propaganda del Madrid, más.
Hombre, claro.
Un brindis al sol, ¿no?
Esto es bueno, como Alfredo, si lo que ahora... se llama el derecho al pataleo, que por lo menos digas,
pero
bueno, sí.
Pero ese
pues
derecho al
derecho
pataleo,
a quejarme, ¿no?
Ese derecho al pataleo, que por supuesto tiene el Madrid, no solo faltaría, es como si ahora de repente dijeran otro club cualquiera o otros 10. De la liga, pues hostia, nosotros también tenemos un histórico de errores que han favorecido al Madrid. Claro, ¿y a quién se lo llevó? ¿Y qué significa? ¿Que los árbitros solo se equivocan en los últimos años contra el Madrid? ¿No hay equipos a los que han perjudicado? No hablo del Barça ni del Atlético. Ya, hablo de otros equipos que a lo mejor...
El Madrid cree eso, ¿eh?
Pues, Miguel, pues oye, el Madrid cree eso. Pues es una manera, francamente...
¿Pero quién en el Madrid lo cree, Roberto?
Una venda en los
ojos. Presidente.
Pues supongo que el presidente.
Pero claro, escucha, si el Madrid se queja a FIFA no va a decir... Y al Betis también le han hecho mucho daño.
No, pero
se queja de lo suyo.
Claro, no, pero... Claro,
pero que puede, es una buena oportunidad, como dice Rico, de que ahora todos los clubes le manden...
Hagan un histórico.
A la FIFA y le digan, mire... Yo le mando todas las veces que me he sentido
perjudicado contra el Madrid.
Los árbitros,
claro,
y que
pues
le manden
bien,
no solo contra el Madrid.
Pero Manolo, que estarán en su derecho.
Claro que yo, Juanma, que lo hagan todos.
Juanma, sí. Por avanzar un poco de sobre esto, que esto de verdad, nos vamos a quedar aquí parados en la FIFA y no avanzamos nada. Mañana la comisión técnica del CTA se va a reunir para ver todas las jugadas que han ocurrido el fin de semana, ya en frío, y lógicamente se va a hablar de esta jugada. En el tiempo de revisión, este famoso que va a haber semanalmente, este comité de expertos formado por Morientes, Sandoval, Oltra, van a pedir al CTA que esta jugada se explique. Los primeros indicios que yo más o menos he podido sondear es que, más allá de que mañana decidan si es roja o amarilla o si Gil Manzano se ha equivocado o acertado en esa jugada, es que entiende este nuevo CTA que no es una jugada de VAR, por las instrucciones que se le dieron a los árbitros antes de empezar la temporada, que quieren que el VAR tenga menos protagonismo, que pite más el árbitro del campo y que el VAR solo sea un salvavidas. Es falso que se haya metido a Figueroa Vázquez, al árbitro que estaba en el VAR en la nevera. De hecho, hoy ha pitado o ha estado en el VAR del Celta Girona y ha estado de VAR en el Osasuna Rayo. Si hubieran tenido claro que era un error, hubiera pasado como González Fuertes, que nada más salir de su partido le hubieran dicho que estaba en la nevera. Y lo que no entiende este nuevo CTA, que solo responde a las 4 jornadas de ligas que llevamos, porque solo llevan desde este verano, es esta reacción furibunda del Real Madrid, porque han analizado las 4 jornadas, los 4 partidos del Madrid, y salvo la jugada de ayer, no hay ningún error más en contra del Real Madrid. Al revés, hay una expulsión un tanto dudosa en la primera jornada de Abel Bretones en el partido entre el Real Madrid y el Osasuna.
Dudosa.
Una pregunta, Fouto.
Nombre y medio, por favor.
Esta jugada no es gris, ¿no, Fouto? Pero no le puede decir el del VAR. Fouto, no le puede decir el del VAR. Oye, mira... está ahí el límite militar, está al lado. Míralo por lo menos. Claro. Míralo, yo no digo que le corrija.
Es de
míralo
cajón.
Por lo menos. Claro. Porque veo a Militao al lado. Oye, acércate y míralo, que luego si Gil Manzano.
Pero Manolo,
se
incluso los auxiliares, porque ¿para qué están? O sea,
bueno, pero que todo
lo que no influye no ninguno de los plano. Cuatro. Claro, si no confluye ninguna de las características para la tarjeta roja, ni tiene
pero
el
Cañete,
balón bajo
yo puedo
control,
que por
ni
lo
está
que sea.
Cerca de la portería, ni en sí. Dirección a gol, ni tampoco ya. Es el
pero
último escucha, hombre.
Es que yo
puedo
entender
si no confluye
árbitro...
ninguna, tiene que confluir todas.
Ya, pero yo
gris?
Puedo entender que el árbitro no lo pueda ver. Yo puedo entender que el juez de línea
sí, el árbitro,
no entre el guardo, pero el del VAR le puede decir, mira...
Es
asómate y míralo, coño.
Es que es todo lo contrario.
¿Cómo no va a ser
una jugada de VAR? es una claro. jugada claramente de VAR. Sí,
claro. Pero ¿cómo no va a ser fragante la jugada?
Pero vamos a ver, sí. El VAR no estaba para las expulsiones.
No, este año ya no. Este año ya no.
No, este año ya sí, porque dijeron que...
A mí me gustaría escuchar si hubo conversación entre el VAR y Gil Manzano, porque a lo mejor Gil Manzano
no la vas a escuchar, esa,
puede decir, no oye, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. A lo mejor, es que tampoco lo sabemos. Tampoco sabemos
que lo que dijo el VAR tiene Manzano. La obligación, si entiende el VAR.
Sí, pero que a lo mejor él dice, la oye, que yo lo tengo de llamarle. No, digas nada.
No, tienes que venir. Aunque lo tengas clarísimo, si yo te llamo, tienes que venir.
Oye,
eso no, da igual.
Están Miguelito y Elena preparados. Miguelito, Elena, muy buenas noches.
Pues no están preparados.
Estaban preparados a tu
has mentido.
Pues una cosa, pronto no les ha dado paso, es la 1:25. O sea, que
se han quedado fritos.
Estamos en horario, Oliva.
Llama a Oliva.
Oye, con los gritos que ha habido, no sé si se han quedado fritos.
Os han acojonado. Os han
acojonado. ¿Os sorprendió lo de Flick con De La Fuente?
Sí, para mal. Me parece que tuvo mal estilo. Creo que deja un poco a Lamín también al pie de los caballos la próxima vez que vaya a ver a Luis De La Fuente. Bueno, me parece que, no sé, es un Flick para mí desconocido, que va completamente más allá de interioridades, de si le dolía, no le dolía y tal. Me parece mal estilo.
Creo que hoy Deco lo ha explicado mejor.
Sí, pero Flick se ha remitido a lo, de,
no,
a lo que dijo.
Yo lo
ayer,
que le echo en cara a Flick es que yo creo que debió hablar con De La Fuente después, si estaba enfadado con la situación.
Que había un problema de comunicación, ha dicho. ¿No?
Sí, pero joder, pero vamos a ver qué problema de comunicación va a haber. O sea, si tú estás mosqueado con De La Fuente porque, oye, pues piensas que ha pasado eso, llámale y díselo, que es un compañero. O sea, es que al final es un entrenador como tú. No entiendo por qué le echas así eso.
Yo entiendo que... Entiendo, no lo sé. Entiendo que el Barça no debía saber a qué nivel de molestias tenía.
Hola.
Hola, Elena, sí. Bienvenida.
Y entiende que el médico de la selección debería haber informado a los médicos de Barcelona. Eso es lo que yo pienso, que no lo sé.
Siempre y cuando el médico de la selección supiera cuántas molestias tenía Lamín.
Exactamente.
Claro. En el Miguelito tienen información, Elena.
Sí, en el Barça me insisten que tienen mensajes, WhatsApps cruzados con responsables de la federación alertando sobre las molestias de Lamine Yamal y que incluso desde la federación les habrían dicho que el jugador tenía molestias y que iba a jugar con analgésicos. Eso es lo que dicen desde el Barça, que tienen WhatsApps como pruebas.
Desde la federación.
Pero ese concepto, que hubo, perdóname. Que hubo
que hubo mensajes y después yo lo que he hablado con el entorno de Lamine Yamal, lo que me dicen es que en el partido de la segunda jornada de Liga en Levante arrastraba molestias, lo que pasa es que en ese partido juega 90 minutos, después vuelve a jugar en Vallecas 90 minutos, se va con la selección, es titular contra Bulgaria y Turquía. Pero que las molestias ya las arrastraba desde hace un tiempo, pero me insisten desde el Barça que en la federación conocían esas molestias de Lamine Yamal. Es cierto que Lamine el martes y el miércoles rueda un spot, un anuncio publicitario en el campo de la Europa, en el Nou Sardenya. El miércoles es el último día que graba ese anuncio publicitario. Tienen descanso en el Barça, Hansi Flick no les pone entreno ese día, y el jueves, que es el día que va a entrenar, Lamine Yamal dice que las molestias han ido a más y ya no completa el entrenamiento el jueves ni el del viernes, y el sábado ya sabéis lo que pasó, que tiene una pequeña lesión en el pubis y que Flick señala directamente a De La Fuente y a la selección por no cuidar al jugador.
Miguelito.
En la federación, antes de los partidos, por ejemplo, se van Jeremy Pino y Fabián Ruiz con molestias. Lo que a mí me dicen es que no hay ningún tipo de advertencia por parte del Barcelona a la federación desde que Luis De La Fuente ofrece la lista de convocados en cuanto a que tenía molestias o que estaba lesionado. Se entrena bien, juega el primer partido contra Bulgaria, incluso comentábamos durante la retransmisión que parece que la sustitución no le sienta bien en los últimos minutos. Y luego, es cierto, esto sí me lo reconocen, que arrastra leves molestias en la espalda entre un partido y otro, pero que remiten, y de hecho el día previo al España-Turquía, el segundo partido, se ejercita con normalidad en Konya y es titular y también vuelve a ser sustituido en los últimos minutos.
No sabemos quién miente o quién dice la verdad.
Si esto es verdad, que yo no lo dudo, que sea verdad lo que cuenta Miguel, es el momento en el que el Barcelona saque estos WhatsApps y estos mensajes que tiene con la Confederación y sepamos quién nos está levantando la camisa.
Yo no sé quién dice toda la verdad, si la dicen todos o no, pero en esto es que creo la Federación, porque en esta Federación no quieren un problema con nadie. Ni con Tebas, ni con el Madrid porque raje de árbitros, ni con el Barça porque tenga un jugador tocado. No quieren un problema con nadie. Me extrañaría muchísimo que ni el cuerpo médico ni el cuerpo técnico de la Federación se pille los dedos. Pero
Paco, si ya ha pasado. Si ya ha pasado, si Luis de la Fuente, perdóname, Manolo, ha dejado la puerta abierta. Al que no ha estado bien, se ha dicho, ahí tienes la puerta. Y una de las veces fue Lamine, perdona. Que el jugador juegue 90 minutos todos los domingos, que juegue dos partidos con su selección y que el WhatsApp signifique tiene molestias, se está tratando con analgésicos y dice, sí, es un jugador de fútbol, ya lo sabemos.
Claro.
Todos los jugadores de fútbol tienen molestias y se trata... Otra cosa que diga, el jugador tiene esta lesión, el jugador se está tratando con infiltración, jugador está dejando de entrenar,
ha dicho que no puede jugar o que sería bueno
se está
bueno
tratando
jugar
con analgésicos, pero molestias. Pues, o
Añete,
sea,
tú que eres profesional, ¿cuántos futbolistas en primera división o en segunda juegan sin molestias? Y todos tienen molestias cuando juegan.
Claro.
Ahora, Yamal, que sabe que está jugando el Balón de Oro, si él le hubiera dicho al míster, mira, que no puedo jugar porque me duele, no juego. Él quería jugar y con toda la razón del mundo,
porque
era un escaparate para ganar el Balón de Oro.
Pero que ya ha pasado el año pasado, que dijo que no, que tenía molestias y le dijo, ahí tienes la puerta, no pasa nada, que estamos muchos con muchas ganas de jugar, no pasa nada. Si en ese sentido Luis de la Fuente ha sido perfectamente transparente, cuando ha habido un jugador ha dicho, oye, y esta propia convocatoria, oye, mira, que es que tengo aquí este problema, no me siento bien, ahí tienes la puerta. Oye, aquí
sí,
lo
que
está haciendo
Flick
el Barça
no dice,
es una medida
no
de
dice
presión.
Que no juegue, ¿eh? Flick no dice
¿Cómo?
Que no juegue. Flick se pregunta por qué no le sustituyó antes, que en un partido disputó 73 minutos y en otro 79. ¿Por qué?
Claro,
España iba ganando
0-3. Pues mira, peor aún,
porque
Flick Flick,
lo que
no puede ya es decidir los
Fuente.
Minutos que tiene que jugar Lamine Yamal cuando hay un
seleccionador.
Pero
me refiero que es la crítica. Yo no digo que Flick tenga que decir los minutos que tiene que jugar Lamine Yamal, por supuesto. Tiene de la Fuente como seleccionador.
Pero es la crítica del entrenador del Barça
en este caso concreto.
Pero Elena, para cambiarle antes, entiendo que es el chico el que le tiene que decir a de la Fuente cuánta molestia tiene.
Pero el chico tiene 18 años y también hay unos responsables que tienen que dosificarle un poco. Y eso, y dicho esto, Flick tampoco lo ha dosificado, ¿eh? O sea, hoy es el primer día.
No, es que el aprendizaje es para todos, para Flick, 90-90-90. Para la selección, para los aficionados, para nosotros, para Lamine,
el jugador también.
Y para los que rodean a Lamine, es que no es de goma. O sea, deja de descansar y no le metas 4 horas de entrenamiento ficticio, pero al final estás de pie y no estás descansando y estás ejercitándote para un anuncio. O sea, quiero decir,
para mí lo
los que le rodean también le tienen que cuidar.
De toda la historia, lo más grave es eso.
Dicho esto, por ponerlo también en la balanza, ¿eh? El Athletic de Bilbao va a perder a Nico Williams un tiempito. Almada ha venido lesionado también para 3 o 4 semanitas con el Athletic de Madrid. O sea que esto no es solo una molestia de Lamine. Bueno, que esto pasa siempre. Y mientras que el calendario eso no va a cambiar.
Pero cuando el Barcelona algún día, si quisiera, vendiera a Lamine Yamal, pues cuesta mucho más siendo internacional, campeón de Europa, etcétera, etcétera. Sí,
el toque ya está para futuras.
El Atlético de Madrid algún día, pues si forma parte de la selección argentina, titular con Argentina, sienta mejor. Ahí no nos acordamos de la selección, nos acordamos cuando nos devuelve algún jugador tocado. Claro, es que los que entran por los que salen, ¿no? ¿O qué?
Santi, es del calendario, de cómo está distribuido el calendario, no de que no sean internacionales.
Bueno, pues eso evidentemente ya sabemos lo que es.
Pero Gonzalo, como tú dices, eso es una desgracia que la vamos a llevar a cuestas toda la vida hasta que no la arreglen.
Mientras que el calendario sea el que es, va a seguir pasando. Pero que no digo porque Nico y Almada creo que tienen lesiones más largas que la de
Lamento mucho que lo que ha sucedido hoy y cómo ha ido el programa no nos deje tiempo y espacio para hablar de la victoria del Barça 6-0 sobre el Valencia, de lo que ha pasado el resto de la jornada, de que el Madrid está líder, ganando 4-4, de que el Atlético de Madrid se reencontró con la victoria ayer en un buen partido frente al Villarreal. Como tenemos programa todos los días y esta semana es de Champions, pues vamos a tener tiempo para hablar absolutamente de todo y lamento que no hayamos podido tener tiempo para todo eso. Gracias Miguel, gracias Elena, un beso, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Ahora las preguntas.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
¡Semi nuevo! Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Vamos con las preguntas. No sé si sigue Relaño. Relaño, sí.
Hombre, aquí estoy en Madrid.
Pensé que le he colgado.
Se ha tirado 40 años para venir.
La primera pregunta es para ti. ¿Volverás al tertulión?
Sí, hombre, si me llamas, sí.
Ah, vale.
Un santo.
¿Te han quedado ganas?
Si no hay más remedio...
He sufrido, siempre he sufrido mucho por mí, porque estoy muy preocupado, soy muy egoísta, pero he sufrido mucho por ti también. Pero,
además, has cuadrado...
Os he oído antes muchas veces, como bien sabes.
Ya sabías lo que venía, no pensabas que ibas a...
Además,
a órbita laica, que se lo acaban de cargar.
Un día como hoy, también te...
Juanma, has cuadrado lo que hablamos. Oye, Alfredo, hay que respetarle, hacerse oír en una tertulia pequeñita, entre tres o cuatro...
Sí. Cuando fichamos a Alfredo, teníamos un plan radiofónico y dije, o una sección él y yo tranquilos, o una tertulia con Miguel, con Palomar, gente más reflexiva y
con
tal.
Una lámpara, con una lámpara.
Yo lo preferiría también.
A las barricadas el primer día. Lama, ¿cómo hubiera solucionado el problema de la vuelta? ¿Lama?
Hola.
Sin a ver, palabras. Pregúntamelo otra vez, que se ha cortado, hombre.
¿Cómo habrías arreglado tú el problema de la vuelta?
Muy simple. Yo hubiera permitido que hubiera terminado la etapa y, evidentemente, hubiera permitido que todo el mundo se manifestase antes de empezar la carrera, todo lo que quisieran, el tiempo que quisieran, y cuando acabase la carrera, todo el tiempo que quisieran. Porque la manifestación es libre y yo la apoyo. Pero no, que no dejen que la etapa se dispute.
Es que ya lo has dicho. Paco, ¿debería haberse suspendido la etapa?
Tal y como venía rodada las tres semanas, sí. Como venía las tres semanas rodadas, ¿eh?
A mí Palomar,
me hubiera gustado, perdona, es que los políticos no metieran sus hermanas en los deportes en general.
Palomar, ¿la vuelta volverá a ser igual después de esta edición?
Sí, yo creo que el deporte tiene una capacidad para reinventarse tremenda.
Gonzalo, ¿se tiene que celebrar Eurovisión? Pero si esto es en mayo, tío. De aquí a mayo ya veremos, ¿no?
No, lo que yo creo que no tienen que permitir que participe Israel. Celebrarse, sí.
Rico, ¿irías a protestar a la embajada de Israel?
Por supuesto.
Siro, ¿prometes dejar narrar la Euroliga? Pero bueno, claro. ¿Dejar de narrar la Euroliga si participan equipos israelíes?
Si con ello consigo algo.
No, sí. Pues no lo. No, a mí me parece que no. No estoy a favor de eso. Siro, te lo digo.
Se ha cagado.
No, es que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
¿En qué no estás de acuerdo?
Si con ello consigo algo.
En que yo tengo que narrar los partidos. En que yo tengo que dejar de narrar los partidos de Euroliga.
No, no, que tú tienes que narrarlo.
Porque juegue el Maccabi, pues.
Sí, yo creo que tú tienes que narrarlo. Porque tú eres un periodista y tienes que contarlo.
No, pero que si sirve de algo.
Hombre, no, claro. Si te dicen, se acaba, hay paz en el mundo, de si no narras el partido, pues normal que no lo narres. Tendría cojones que lo narras. Claro.
Mejor que me manifieste en otro sitio.
Bueno, que salga mañana Netanyahu diciendo,
lo primero es lo primero. Yo tengo que narrar.
Paro la guerra.
Sí. Mónica, ¿por qué ha pagado el ciclismo y no otros deportes?
Esa es mi gran pregunta.
Porque es lo que había.
Creo que es más fácil boicotear una etapa.
Porque
es
el momento también político. Sí, pero... Porque el momento político era ideal, hombre, también. Yeah.
Porque es en la calle, hombre.
Es la calle.
Yo creo que si tuviéramos un Alcaraz, insisto, no hubiera sido.
Nada, que no, Mónica. Esto
que sí, que bueno, es mi opinión. Tú tienes otra, esa es la mía.
Cañizares, ¿se hubiera atrevido con el fútbol? ¿Se hubieran atrevido con el fútbol?
Dependiendo lo que se proponga el Estado, que es el garante de cumplir la ley. Si no cumple la ley el Estado, si permite que no se cumpla la ley, se puede atrever uno con lo que quiera.
Fouto, ¿has respirado tranquilo cuando has visto las protestas para librarte de la polémica?
No, la verdad que no, la verdad que no. No me ha parecido muy interesante la tertulia, pero bueno, yo hubiera respondido igual porque nunca me escondo. Siguiente.
compañeros, es que la verdad es que Fouto, da igual que haya conflicto en la vuelta, que él siempre tiene su conflicto, siempre tiene su conflicto, con lo cual
es especialista.
Sí, y además
da igual la hora,
necesita carne, necesita carne aunque esté en el trigal.
Si le preguntas el conflicto más importante que hay ahora mismo en el mundo,
es que parece que te va a tener que dar las gracias por cómo has llevado hoy la tertulia, que a mí me da exactamente igual, que yo me puedo enfrentar a quien me dé la gana, yo doy mi opinión, ya está, sin más.
Porque
mandaba gafas a desinflamar aquello.
Yo
un poco,
pido que, opinando distinto, todos lleguemos al mismo sitio, que es que ojalá que la gente viva en paz y que terminen de una vez los sufrimientos en este planeta. Y, por supuesto, en este caso, el que está sobre la mesa, que es el del pueblo palestino. Un abrazo a todos, compañeros. Gracias.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Horas y horas de Radio Deportiva con muchas cosas que les hemos contado. Ha sido un placer. Mañana volvemos a las 11:30 en El Partidazo. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.